El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de jueves 3 de septiembre. El saludo de Luis Munilla, con Álvaro Madrid, con Alberto Arauz, con Isaac Aviles y con Alejandro Campo, que están coordinando ya todos los deportes COPE en España, y con Antonio Bravo y Víctor Catalina sentados a los mandos del sonido. Bueno, pues a la espera de Messi y lo que digan el argentino y su familia después de la cumbre de anoche, acabamos de ver el debut de España en la Liga de Naciones, que ya saben que es competición que da plaza para el Mundial. Y además nos quedamos con buen sabor de boca, al menos me queda a mí, porque no se te puede quedar otra cosa cuando empatas en el 95, que estas cosas antes nos pasaban a nosotros, pero en contra, siempre en contra. Marcó en el minuto 50 Timo Werner y empató en ese minuto 95 Gallá. Por cierto, Pedro Martín, muy buenas.
Buenas noches.
Gol legal, ¿no?
Sí, claro, porque había un jugador alemán fuera del campo, pero ese jugador que está fuera del campo cuenta para anular el fuera de juego. Gol completamente legal de Gallá.
Perfecto, lo digo por si había alguna duda todavía para alguien. Bueno, han debutado hasta 4 jugadores con la roja y a mí me parece que España ha dado la talla. Ahora preguntamos a los comentaristas. Había dudas en la previa, lo digo por eso. Las sensaciones, hay que decir que no han sido nada malas. Una primera aproximación, porque estaba Manolo Lama saliendo del estadio en Stuttgart. Hola Manolo, ¿qué tal?
Muy buena, Munilla, aquí estamos, ¿sí?
¿Te ha gustado?
Bueno, yo diría que sí. Yo creo que en el primer test, jugar contra Alemania, una campeona del mundo en su estadio, con un equipo prácticamente sin rodaje en cuanto a los entrenos, y sacar un puntito con quien en teoría te vas a jugar la primera plaza, es para marcharse muy satisfecho de este encuentro. Luego pues analizaremos en qué se puede mejorar, dónde seguimos teniendo agujeros negros, pero evidentemente la nota es de aprobado alto, rozando notable.
Bueno, ahora te pregunto, cuentas más, está también aquí el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola Paco, ¿qué tal?
Hola Muni, qué alegría saludarte.
Saludarte, la alegría es para mí, saludarte a ti. ¿Te ha gustado España, no?
Monstruo de esto y tenías que jugar más veces de titular.
¿Te ha gustado España o qué?
Bueno, yo no esperaba gran cosa, ni del espectáculo futbolístico ni de ritmo de partido, porque es que llevan 4 entrenamientos los dos, o sea, es que no podemos exigir más. Entonces no ha estado mal, no ha estado mal. A mí hay cosas que sí me gustan mucho para el futuro a corto y medio plazo. Fabián, Merino, lo de Pau Torre me parece interesante. Hay cosas que me molan. Y Ansu Fati. Y hay otras que, claro, tienen que ver con los veteranos, que me queda así con la duda de por qué no habrá puesto ya a Rodrigo por Busquets, por decir un nombre, vamos. O a, yo que sé, a alguien por Navas. Porque hasta jugaba en banda poco natural Ferran Torres. Pero bien, en general, bien. O sea, no. Tampoco se puede esperar mucho cuando llevan 4 días entrenando.
Igual por eso yo tengo la sensación de que me quedo con mejor sabor de boca, precisamente por eso, porque esperábamos bastante menos de lo que se ha visto. Bueno, el primer análisis desde dentro de la selección, nada más terminar el partido, lo ha hecho el capitán Sergio Ramos.
Después de un gran derroche físico, merecíamos un poco más. Hemos ido un poco allá a la desesperada, pero con orden, manteniendo pues esa... Eso que requiere en los últimos minutos, pero con mucha fe y con hambre de empatar ese partido, ¿no? Por fin lo hemos conseguido, nos vamos satisfechos con el empate, porque después de ir perdiendo no es nada malo, aunque nos hubiese gustado obviamente ganar. Hay muchas cosas que seguir mejorando, pero también es normal, ¿no? Pues acaba de empezar la temporada, todavía no estamos en el mejor nivel físico y bueno, se nota también, pero poco a poco, ¿no? Contento con este empate.
Se le nota a Sergio Ramos en el tono, que está contento con lo que se ha visto y lo que ha hecho el equipo en el día de hoy. Miguel Ángel Díaz, hola Miguel.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Has estado pendiente de lo que decían también el resto de protagonistas después del partido y evidentemente del míster, de Luis Enrique, ¿no?
Sí, hemos escuchado la rueda de prensa posterior al partido de Luis Enrique, también de Mikel Merino, el futbolista de la Real, uno de los debutantes en la noche de hoy. El seleccionador considera justo el resultado, se ha quejado de que la UEFA haya decidido tan solo poder realizar 3 cambios. Recordemos que, por ejemplo, acabamos la Liga con 5 y que había petición por parte de algunas federaciones, pero que la UEFA no ha accedido y solo ha podido hacer 3 sustituciones. En general se ha mostrado satisfecho con el rendimiento de su equipo, ha hablado prácticamente del rendimiento de cada futbolista. Dice que Pau López, por ejemplo, el central hoy al lado de Ramos, que se merece un 10, que ha hecho un partido redondo Ferran Torres con ese centro sobre la bocina que ha supuesto el empate, y yo le he visto especialmente reivindicativo con la portería. Incluso le he llegado a preguntar si considera que se le ha faltado al respeto David De Gea, ¿no? Pero dice que son muy llamativos sus errores, que le damos muchos palos cada vez que la pifia, pero que es un porterazo, que lo hace muy bien en la Premier y que tiene su total seguridad. Recordemos que Robert Martínez llegó a poner a Kepa. Y luego ha hablado Mikel Merino y ha tenido contento con el debut y recordando algo que hacíamos ahora fuera de micrófono. Un partido con Osasuna en el 92, en el que jugó su padre contra el Ajax y que llegó a marcar un gol. Así que Stuttgart le da buena suerte a los merinos.
Bueno, momentos también emotivos de recordar. Escuchamos enseguida a Luis Enrique, pero se ha jugado también el otro partido del Grupo de España. Fernando Evangelio, hola, Evan.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
El Ucrania-Suiza, ¿no?
Sí, que ha ganado Ucrania y por eso se pone la primera líder del grupo. Nuestro próximo rival el domingo en Valdebebas. Ucrania le ha ganado 2-1 a Suiza. Es un buen equipo, ¿eh? Shevchenko tiene pinta de que podría jugar. O sea, está con el tipo impecable y tiene buenos futbolistas. Y Ucrania, yo creo que ha habido un momento que ha sido dominada por Suiza, que ha tenido un remate al palo, pero al final ha sido justa vencedora del partido.
¿El primero de cada grupo va directamente al Mundial?
El primero de cada grupo de la primera división es que esta competición
es divertida.
Hay 4 divisiones. Nosotros estamos en la primera división, en la de los mejores.
La fase de clasificación.
En esa primera división, el premio es jugar, o sea, ganar el torneo. Cuando acaban los grupos y si eres primero de tu grupo, pasas a una fase final, que tiene semifinales y final, y optas al torneo, que es dinero y un trofeo que ganó, por ejemplo, la Portugal de Cristiano Ronaldo en la primera edición de la pasada temporada.
Es que me parece que hace un siglo de aquello. Y si estás, lo digo. Yo sí que tengo que venir con los deberes hechos, pero...
Si España queda última de su grupo, baja a segunda división para la próxima edición. Y lo mismo pasa con la segunda, la tercera y la cuarta.
Y no irías a Eurovisión, porque ya se lo van 25 países.
Para que te vote Portugal y te dé 12 puntos.
Bueno, en fin, señor.
Yo creo que está muy claro porque la competición es muy sencilla.
Por favor,
de fecha ya ni hablamos.
Por cierto, ha jugado también Gareth Bale, ¿no?
Sí, señor. Ha jugado la primera parte de su partido con Gales contra Finlandia. El partido lo han ganado, pero ya cuando Gareth Bale no estaba en el campo, con un gol de su delantero Moore, Finlandia 0, Gales 1. Y respondiendo a la pregunta que me decías, hay 2 plazas de esta competición. Hay 2 plazas, pero no para el Mundial directas. Para la repesca del Mundial.
Ah, vale. Vale, perfecto. ¿Vale? Ya me extrañaba a mí que fuera tan barato clasificarse para un Mundial.
No es tan fácil.
Es que jodido, Pedro.
Es mucho más difícil que clasificarse para
mundial,
una Eurocopa.
Para el Mundial puedes ir directo. Y luego viene repesca. Y para esa repesca hay 2 selecciones de la Liga de Naciones.
Ya. Y como decía Paco, el que gana Eurovisión va directo. Claro, vale, sí. Perfecto. Bueno, en fin, ahora estamos con el partido de España y con todo lo que podamos. Fácil. Hombre, faltaría más. Ha jugado también, por cierto, la Sub-21. Esto es de clasificación para la Eurocopa, ¿verdad? La Eurocopa.
Sí, ha ganado Sub-21.
Sí, hombre. Ha ganado 0-1 a Macedonia con gol de penalti de Hugo Duro, que sabéis que es el jugador del Getafe que esta temporada va a jugar cedido en el Castilla. Bueno, El tema Messi. Estamos ahí en plena calma, Chicha, después de esa reunión de ayer entre los Messi y el Fútbol Club Barcelona. Ya saben que la pelota está ahora mismo en el tejado del jugador, después de que ayer, en una reunión que el Barça describió como de tono cordial, el club le dejara claro que no tienen intención de dejarle marchar. Hoy ha sido día de reuniones, pero no entre las dos partes, sino entre los propios Messi. Joan Bayori, muy buenas.
Hola, Munilla, buenas noches.
Por ahí ha ido, ¿no?
Sí. Podríamos decir que la incertidumbre sigue sobre el futuro de Messi, aunque las sensaciones en esta, el otro día te decía partida de ajedrez, hoy te podría decir también montaña rusa, van cambiando. Y hoy seguramente la sensación es que crecen las opciones de que Leo Messi se acabe quedando. No porque Messi en las últimas horas haya cambiado de opinión o de idea sobre el dejar el Barça, sino porque no vea otra salida ahora mismo. Porque la postura del Burofax de declararse un jugador libre ha perdido fuerza o solidez con el paso de los días. Y después también porque se han encontrado con un Bartomeu muy firme en su postura de no querer pactar una salida. Porque el Barça, desde el punto de vista legal, no tiene dudas. Están seguros de que el contrato está en vigor y quieren que Messi siga. Hoy efectivamente ha sido jornada de reuniones con los Messi como protagonistas. Ha habido una primera por la mañana en las oficinas de la Fundación Messi con Jorge Messi, Rodrigo Messi y los abogados, y después otra entre Jorge Messi y Leo Messi, que se han visto las caras en el domicilio del futbolista en Castelldefels. Ha sido algo más de una hora, entre la 1:20 y las 2:30 del mediodía concretamente. Hacía más de un mes que padre e hijo no se veían las caras, y ahí Jorge Messi le ha explicado a Leo pues todo lo que ha hablado ayer y hoy con los abogados, cómo fue la reunión también de ayer con Bartomeu, y con todo ver el próximo movimiento que tienen que hacer. Hoy ha habido nuevamente, Munilla, rumores de una posible declaración o comunicado de Leo Messi, pero Messi sigue sin hablar y no se sabe cuándo lo va a hacer. Y en el Barça, durante el día de hoy, calma y tranquilidad, la postura, como te digo, es firme. Ayer la expuso Bartomeu en esa reunión y después de eso entienden que es Messi el que debe mover ficha.
Pues nada, a ver quién es el que mueve efectivamente la próxima ficha en el tablero. Abrazo, Bayori, gracias.
Un abrazo, Muni.
Por cierto, noticia del diario El Mundo. Los Mossos toman partido y acusan de corrupción al Barça de Bartomeu.
Bueno.
En un informe remitido al juez sobre el Barça Gate, afirman que pudieron cometerse delitos económicos con beneficio personal. Enseguida vamos a ampliar esta información, porque tenemos también una última hora que no tiene que ver con el deporte, más bien tiene que ver con las entidades financieras de este país, así que ha bajado corriendo Nekane Fernández desde la redacción de informativos. Hola, Nekane, cuéntanos.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches. Bueno, es noticia económica que acabamos de conocer, porque COPE ha confirmado en fuentes del sector que CaixaBank y Bankia están estudiando su fusión. De momento no se espera ningún anuncio inminente, pero sí que es cierto que es una operación en estudio. Este movimiento, para que nos hagamos una idea, supondría la creación de un grupo con activos por valor de más de 650.000 millones de euros. Y además esta noticia coincide, se produce después de que esta misma semana el vicepresidente del Banco Central Europeo, de que Luis de Guindos, defendiera que estas fusiones en el sector bancario pues son la única solución a un problema ahora mismo que hay de rentabilidad.
Pues ahí quedamos pendientes de ello, a ver cómo termina eso. Gracias, Nekane.
A vosotros.
CaixaBank y Bankia, fusión a la vista. Era tu tema cuando he bajado el estudio, Paco, ¿no?
Sí, porque ahora ya puedo sacar de dos cajeros. Es algo que influye mucho en mi vida.
O tres.
Hay que ver todos los puntos de vista de la noticia. Bueno, por cierto, que ha sido presentado hoy Iván Rakitic en el Sevilla, para terminar ahí de momento el Barcelona. Ha vuelto el Atlético de Madrid, lo ha hecho hoy con los test PCR y mañana con el primer entrenamiento. Ha desvelado el club que Diego Costa y Santiago Arias no han pasado hoy esos test porque ya pasaron uno por cuenta propia durante sus vacaciones y dieron positivo, tanto Diego Costa como Santiago Arias. Dice el Atlético de Madrid que los dos están en cuarentena y asintomáticos. Hay una última hora del mercado, me cuenta Marco Antonio Sande que Jero Rulli está cerca de firmar con el Villarreal. Del día también es que el Elche ha presentado a Jorge Almirón como nuevo entrenador, el Huesca ficha al central Gastón Silva, que estuvo en el Granada, y Las Palmas ha echado a Tana por motivos disciplinarios. En el US Open, una de cal y una de arena. La de cal, que se ha metido Bautista en tercera ronda después de vencer a Kecmanovic en cuatro mangas, y se ha quedado fuera Garbiñe Muguruza. Ha caído 7-5-6-3 ante la búlgara Pironkova. Pironkova, que llevaba 3 años retirada y que no tiene ni ranking mundial ahora mismo. Estaba tan desesperada Garbiñe cuando ha perdido el primer set que hasta ha reventado la raqueta. Se escucha en Eurosport.
Ahí, pues ahí tira la raqueta Garbiñe Muguruza. Desesperada completamente. Y acaba de
destrozar
su bábola, literalmente enfadadísima.
Dos veces reventando la raqueta Garbiñe contra el suelo. Luego también lo comentamos con Ángel García. En el Tour de Francia, etapa con llegada en alto que se ha llevado el kazajo Lutsenko. Ha sido segundo Jesús Herrada y rozando el poste. Y sigue líder Adam Yates después de otra jornada en la que los favoritos, la verdad, que no se han atacado. Y está muy vivo el debate sobre si se está o si está faltando pelea este año en el pelotón. Bueno, luego lo vamos a debatir. Y a las puertas de Monza, hoy por cierto ha dicho Carlos Sainz que para nada se arrepiente de haber fichado por Ferrari. Luego también lo comentamos con Carlos Miquel. Ah, y hay The Americans. Vuelve la tropa americana para analizar los playoffs de la NBA y más cosas. Hasta la 1:30, partidazo, Cadena COPE. Saludamos a toda la tertulia, está Manolo Lama, ya le hemos saludado, también a Paco González, está Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, querido?
También Elías Israel, buenas noches, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Futbolero también, Guille Uzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
Y Dani Senabre, que no puede faltar alguien Barça en una noche como esta tampoco. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, estáis todos por ahí, está también Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿podemos comentar ahora sí el resto de cosas que ha dicho Luis Enrique y escuchar al seleccionador?
Sí, como te digo, vamos a escuchar esa respuesta al margen de la reivindicación por David Egea, en la que resumía principalmente el debut de el partido que han hecho los cuatro debutantes en la noche de hoy. Recordemos Ferran Torres de inicio, Ansu Fati, que salía en el banquillo, y luego en la segunda parte Mikel Merino y Óscar Rodríguez. Se quedan sin debutar para el partido ante Ucrania Reguilón y Unai Simón. Vamos a ver si tienen oportunidades. Y como digo, este era el resumen que hacía Luis Enrique, muy contento con el partido que ha hecho hoy su equipo y poniendo el acento sobre algunos futbolistas.
Ferran Torres ha estado a un nivel altísimo, desbordando por ambas bandas, ha sido un continuo peligro para la defensa alemana. Es de los jugadores que mejor centra en la liga, sin ninguna duda. Más que centrar, yo creo que pasa. Ansu es un jugador especial, diferente, que tenemos que cuidar, y hoy ha demostrado pues que puede ser un jugador muy importante, y yo estoy seguro que lo va a ser a lo largo de los siguientes años en la selección. Mikel Merino es un jugador que está yendo a más. Esta temporada pasada para mí ha sido quizás el mejor mediocampista de la liga, y Óscar Rodríguez, que también es un jugador que me encanta. Lo que he podido ver esta semana es un jugador que reúne muchas cosas.
Está también por ahí Roberto Morales. Hola, Robert. No, no está Roberto Morales. Enseguida le saludamos porque es una persona que está permanentemente también siguiendo la selección para pedirle su opinión de lo que ha visto en el día de hoy. Vamos a escuchar más de Luis Enrique, hablando del análisis del partido y contento también con los jóvenes y hablando de David De Gea.
Me hubiera fastidiado que los jugadores no se hubieran llevado el punto que merecían. Creo que hemos hecho un muy buen partido. Creo que se ha visto muchas cosas que no esperaba, la verdad, estar a este nivel físico en este inicio de temporada, y creo que se ve. Hay veces que cuando marcas en los últimos minutos es una alegría porque ves que la recompensa al trabajo pues a veces llega. Ferran ha estado espectacular, Ansu Fati ha hecho también un debut, yo creo, muy sonado, Mikel ha estado muy bien, Pau ha estado espectacular, en general todos. Muy contento porque, bueno, los que empiezan a dar sus primeros pasos en la selección tienen el nivel, y sobre todo me gusta la imagen. De Gea lleva muchos partidos así en la liga inglesa. Yo que hago un seguimiento exhaustivo, no yo, mi staff. El problema es que ya tenemos colgado el San Benito, tanto De Gea como Kepa, de que cada vez que hacemos un medio fallo tiene que salir en todos los telediarios. Y entonces, lo bueno que tiene esto es que ellos ya están acostumbrados a aguantar y sabe que cuando falle van a salir en portada, y hoy, con el partido que ha hecho David, pues deberíamos estar diciendo vaya porterazo que tenemos. Pero como no va a pasar, pues nada, ya les animaré yo para que no se vengan abajo.
Defensa cerrada de Luis Enrique hacia su portero David De Gea. Bueno, ahora comentamos y escuchamos más cosas, pero lo primero de todo, ya han hablado Manolo Lama y Paco González sobre si les ha gustado España o no. La misma pregunta a todos por encima. Comienza tú, Guas.
Sí, hombre, pues que es verdad, para lo que hemos visto es bien, me parece el resultado justo, nos han metido un golito ahí y es empatado, bien. Y yo estoy de acuerdo con Luis Enrique, que pinta un poco que parecemos el Brasil de Pelé gestándose otra vez, ¿no? Pero que el diferente yo creo que es el Ansu Fati este. Yo creo que este muchacho, si el Barça le da la bola que le tiene que dar, hay un futbolista distinto y especial, ese muchacho va a ser un fenómeno. Y bueno, lo que comentaba cuando acabamos el tiempo de juego, que estás, después de los años de gloria, pues estás buscando cómo se continúa y demás, eso que la pareja de Sergio Ramos, que es el de Busquets, qué tal, nos está faltando la concreción, ¿no? Por, probablemente, pues que oye, también este año es el primer partido que juega la selección, con todo lo que hemos pasado, pero que, bueno, es verdad que hay futbolistas, Ferran Torres mismo es un futbolista magnífico, a ver qué somos capaces de hacer de aquí a cuando llegue lo importante, que es la Eurocopa, ¿no? Pero vamos, el salir ahí un 3 de septiembre, que hace 10 días se jugó la final de la Champions, que todo es un descalzaperros, pues me ha parecido una cosa pues como muy digna, ¿sí? ¿Verdad?
Bueno, yo creo que tenía aroma de amistoso el partido, ¿no? Aunque era oficial, pero...
¡Hombre, menos mal! Lo he dicho y casi me matan. Sí. Menos mal que hay uno que piensa como yo.
Un poco por la fecha, un poco porque los equipos llevan tiempo sin competir, no sabíamos muy bien a qué atenernos. Y luego por esta España que yo creo que deja un poco frío, porque es una España en reconstrucción, que encima estuvo Luis Enrique, luego vino Robert Moreno, cada uno apostaba por un portero distinto, uno llevaba a Gerard Moreno, otro un día lleva a Morata, otro día va a Saúl, otro día va a Parejo, ahora desaparecen todos y aparecen extremos jóvenes, o sea, no tenemos una selección consolidada. Yo me acuerdo en un debate de hace un año y medio o dos con Lama, que hablábamos de cuántos fijos hay en España, y nos salían tres: Ramos, Busquets y Jordi Alba. Jordi Alba ya no está y no sabemos si va a volver, Busquets cada vez está más en entredicho. Así que realmente fijo en la selección, a lo mejor solo tenemos a Ramos. Sí, en la derecha jugará Carvajal o Navas, pero ya es una duda. Y luego no hay un 9 fijo. Hoy Thiago y Fabián puede que se hayan consolidado, pero ya veremos si lo confirman. Hoy Arzabal estaba de baja por coronavirus. O sea que es una selección para mí sin alma todavía, en reconstrucción, que tiene buena pinta, pero que lo tiene que confirmar.
Yo creo que Luis Enrique lo tiene más claro que eso. Yo creo que él construye alrededor de lo que él entiende que es la columna vertebral de Gea, que hay que reconocer que hoy ha hecho un muy buen partido, Ramos y Busquets, que me temo que esta temporada va a ser un debate con patas tanto en la selección como en el Barcelona. A partir de ahí creo que la buena noticia evidentemente son las caras nuevas, lo que ilusiona. Yo creo que Ferran es un futbolista en el que el seleccionador le ha dado todo el partido y que va a confiar mucho, y estoy de acuerdo con Guas que Ansu Fati es distinto, es exuberante y da gusto verle, y además que tiene personalidad porque no ha empezado bien y es cuando más ha querido encarar, cuando más la ha pedido, y eso es hablar, y eso se puede hablar muy bien.
Sí, ha sido un buen partido de España, tampoco el partido de nuestras vidas, pero por ejemplo me ha gustado más que Alemania, que ha sido mucho más conservadora. Bueno, parecía que estaba jugando la final de un mundial, no por la intensidad, como decía Guas, que es de amistoso, sino porque no arriesgaba nada, no hacía nada. Me ha gustado mucho más España que Alemania. Y no añado ni una coma a todo lo que habéis dicho de Ansu Fati, o sea, lo firmo y lo subrayo todo. Y como uno ve desde Barcelona el partido un poco en clave Barça, sobre todo me he fijado en Ansu y luego me he fijado en Thiago, que es para estirarse de los pelos y darse cabezazos contra la pared, no solo de que el Barça lo dejara escapar, sino de que ahora quiere fichar a Wijnaldum del Liverpool y casi financiar el fichaje que puede hacer el Liverpool de Thiago y no pensar en Thiago.
Bueno,
que
sería lo de Thiago es un poco trampa porque no ha parado la temporada, Dani. O sea que físicamente bueno, pero es un jugador que está muy por encima del resto. Muy
sí,
por
pero
encima.
Ya no sé si, pero más allá de cómo esté de momento de forma, el criterio que tiene, lo que hace con el balón en los pies, para mí, aunque esté cansado, o sea, aunque jugara tres temporadas seguidas y Wijnaldum estuviera descansando dos años, me gusta mucho más el perfil de Thiago que el de Wijnaldum para el Barça.
Es que Thiago sabe
jugar. Y para España.
Claro. Este bien o mal sabe jugar. Claro. De todas maneras, nos tenemos que acostumbrar a que, y lo decía Kroos el otro día, nadie puede jugar todo este año. En este calendario tan loco y tan apretadísimo, por lo que todos sabemos, pues habrá un mes bueno de Thiago y un mes que los que no quieren a Thiago te dirán, ¿ves? No está haciendo nada. Porque sí. Claro, es imposible ser regular en esta temporada.
Nunca hay menos ahora, ¿no?
Eran dos experimentos hoy, España y Alemania, pero es que se lo vamos a ver a casi todas las selecciones.
Yo hablando de la selección española, de lo que estamos hablando, de lo que le falta, de lo que tiene, yo sigo, por ejemplo, España cuando ganó la Eurocopa del Mundial, nosotros marcábamos una diferencia en dos zonas del campo, que era una, el portero, que era Casillas, y marcaba diferencias, y otra, el centro del campo, que llegamos a jugar hasta con 5 y 6 centrocampistas a la vez. Teníamos centrocampistas para vender, para regalar, para hacer 40 listas. Y yo sigo viendo un problema en España, que es gravísimo, que es en las dos áreas. Yo creo que no tenemos, quitando a Ramos, no tenemos top ni en tu área defensiva, ni top en el área ofensiva. Y yo sinceramente creo que en el fútbol de hoy en día, si no tienes jugadores que marquen diferencia delante y atrás, es muy difícil que te lleves un título, muy muy difícil. ¿Que tenemos buenos jugadores? Los tenemos. ¿Que nos podemos ilusionar? Nos podemos ilusionar. Pero que yo creo que nos falta mucho para dar el salto de decir, somos claros candidatos y favoritos para ganar un Mundial o una Eurocopa, muchísimo.
De todas maneras, Manolo, si ponemos la lupa en el centro del campo, yo creo que somos injustos, porque otro Xavi, otro Iniesta no va a haber, y probablemente el mejor Busquets y el mejor Xavi Alonso. Pero es que estaban sustentados por Puyol, Ramos, Piqué. Los tres en sus respectivos mejores momentos.
Por eso te digo que marcábamos diferencias.
Claro, si España tuviera ahora mismo ese defensón,
pobre Capdevila.
Un equipo al que le hacían muy poquitos goles.
Mete Capdevila, luego Jordi Alba, que fue el de la última Eurocopa, vete poniendo el que quieras. Pero tú tienes esos tres pedazos de bichos defendiendo, entonces ya te triunfa casi cualquier centrocampo tocón.
De todas formas, Del Bosque, estoy con Manolo, construyó un gran equipo a base de centrocampistas. Él es un centrocampista y siempre lo decía, que para él es la parte más importante de un equipo, ¿no? Y yo creo que ahí sí hay talento. Tenemos jugadores jóvenes que están creciendo, incluso alguno pudiera completar una línea de cuatro, jugar como en uno de los costados arriba, y a partir de ahí nos falta gol, pero siempre nos ha faltado, nos cuesta meter muchos, y atrás, pues no sé, hoy me ha gustado Pau. Yo tengo ganas de que el seleccionador, ayer lo decía, sí,
pero,
que es el
Miguelito, mira, que más... vamos a hacer un juego. Vamos a elegir los tres mejores futbolistas por posición del mundo. Yo te digo que como mucho metes a uno, que Ramos, entre los tres mejores defensas. Los demás no hay ninguno que los metas entre los tres mejores. Y en aquellas selecciones había muchos jugadores que estaban entre los mejores.
Claro, es que esa es la diferencia. Es que no podemos comparar estas selecciones.
Lo que no podemos mandarlo es ser nostálgico permanentemente.
Ahí no estoy de acuerdo con Pablo.
Se puede crecer a partir del centro del campo.
Yo no soy nostálgico, que lo que soy es realista.
Bueno, pues por eso mismo yo creo que...
tenemos que ilusionar... pero claro, que tampoco le pidamos a esta selección campeonatos del mundo, campeonatos de Europa.
Pero que el diferencial de esta selección no va a ser el de tocar balón, va a ser estar intentando volcarlo a la velocidad de Ferran, a la posibilidad de que entre jugadores como Ansu Fati, a otro tipo de futbolistas que no son los que teníamos.
Enrique, el centro del campo, que antes hablabais de Del Bosque, Xavi, Iniesta, tal, no es ese. Vamos, lo quiero ver con España más tiempo porque le han pasado muchas cosas a él y a la población mundial en general y no lo hemos visto con continuidad, pero el centro del campo de Luis Enrique normalmente es mucho más directo y se lo salta un poco, él va fútbol vertical, por lo que vivimos aquí en Barcelona, lo que ha hecho en Vigo y tal, no es un centrocampista de vamos a tocar y elaborar y a gustarnos, no. Es más de vamos de cara a barraca.
Pero es que es un poco lo del Barça, que tuvo tantísimo que ver con aquella selección española. Oiga, es que esto es otra historia.
Claro.
Es que estamos hablando de una... Puyol como está ahora, pues a lo mejor sigue titular en la selección española. Como presencia de ánimo y como tío que estaba ahí puesto,
oye, escúchame, déjame un momento una opinión rápida también, por todo lo que sigue también a la selección, Roberto Morales. Hola, Robert.
Hola, Muni.
Lo que quieras decir de lo que estamos hablando aquí o de lo que has visto hoy.
Bueno, yo estoy disfrutando aquí, como si estuviese escuchando el programa, como habitualmente. Yo creo que lo malo es siempre compararnos, enganchando lo que dice Lama, con la generación de oro, porque son peores jugadores los que hay ahora que antes, y el fútbol ha cambiado mucho. Habría que ver si en el fútbol actual de tanto físico, hoy no mediamos a Alemania, que viene a dar una exhibición el Bayern, y yo creo que echa de menos a algunos jugadores del Bayern, si ese perfil de futbolistas que tanto triunfaron en la generación de oro, lo habrían hecho ahora. Parece mentira, yo viendo el partido me acordaba del cabezazo de Puyol, joder, han pasado 10 años ya, estábamos todos allí y lo tenemos muy reciente, pero ya han pasado 10 años y el fútbol ha cambiado muchísimo. Yo esta selección, a mí me cuesta ilusionarme, la verdad, porque es eso, ¿no? Lo tenemos tan presente, tan reciente, que ves este estilo de juego, ves estos nombres y bueno, hace falta continuidad, hace falta ver cómo van creciendo chavales jóvenes que apuesta Luis Enrique por ellos, pero ahora mismo el partido te deja frío. Por eso me parece que el análisis que han hecho los protagonistas ha sido demasiado optimista para lo que se ha visto en el campo. Me ha gustado, por lo menos a mí, más España en la primera parte, y es cuando hemos sido salvados por De Gea, que en la segunda, que creo que fue más de mérito de Alemania, que dio un paso atrás, y de nuevo nos encontramos con esa falta de pegada, con esa falta de un 9, teniendo a Gerard Moreno, el máximo goleador de fútbol español, en el banquillo. No sé si ante Ucrania le dará paso Luis Enrique, pero creo que faltan variantes ofensivas. Es un nuevo inicio, vamos a ver cómo evoluciona, pero nos falta bastante.
Ahí pueden entrar Asensio o Adama Traoré, que yo les tengo mucha fe. De todas maneras, yo creo que utilizáis verbos que no corresponden. El verbo ilusionar, ¿cómo nos vamos a ilusionar si venimos de la perfección absoluta? Claro. Lama dice, no se les puede exigir título. ¿Cómo les puedes exigir si es que nos han echado los últimos mundiales, las primeras de cambio, las segundas? Es que aquí el verbo, aunque nos duela, es aceptar. Pues hay que aceptar lo que tenemos, que tampoco hay ahora mismo ninguna selección que nos toree.
Eso es.
Porque
somos un outsider, que dicen los cursis, sí. Outsider.
Y Alemania pues es de las gordas de Europa.
Tienen la sensación de que podemos ganar a cualquiera y perder con cualquiera.
Sí, todos los segundos.
Tal cual.
No, ahora, pero no hacernos de menos tampoco.
A mí me pasa que llevamos 12 partidos sin perder.
Hace 10 años ibas con el pecho... Sí, ibas con el pecho por delante y hace 10 años a ver quién es el que no ganaba. Y ahora pues eres un aspirantillo. Bueno, bien, pues hoy en un momento determinado se dan un torneo corto, pero no. La única ventaja es esa, que Francia puede ser, que sea un equipo, pues, no ya porque sea campeón del mundo, pero está más hecho y tal. Pero lo demás, puedes jugar con ellos. Porque Brasil y Argentina esta Copa de las Naciones no la juegan, ¿no?
Yo creo que España juega bien, tiene buenos jugadores, llega antes por las bandas, etcétera, pero me da muchas veces la misma sensación que el Madrid, que tiene poca amenaza ofensiva, que hay pocos jugadores que puedan marcar gol. Porque hoy tenías a Rodrigo, que no es 9 puro, ha fallado pero es que los extremos eran Ferran Torres, que tampoco es un extremo que marque 15 goles por temporada, y Jesús Navas, que hace que no juega de extremo muchos años ya.
Pero ahí Ansu puede colarse ahí, ¿eh?
Sí, por eso yo creo que Ansu tiene posibilidades de hacerse con un sitio, es verdad.
No, sí, posibilidades tienen todos, porque es que te lo digo, lo bueno que tiene Luis Enrique es que yo creo que va a tirar de los jugadores que más en forma estén en cada instante. Y yo creo que ahora mismo, bueno, hoy prácticamente ha puesto jugadores que están muy en forma. Ferran estaba en forma, Navas viene de ganar la Copa Europa, la Europa League, diga. Fabián ha hecho buen año, Thiago campeón de Europa. Joder, quitando a Busquets y a Ramos gana la Liga. Yo creo que ha puesto a lo que él ve que está más en forma. Y yo creo que si dentro de cuatro días que jugamos con Ucrania, es capaz de meter cinco cambios nuevos, ¿eh?
Hombre, ya, pero ya, vamos. Pero Lama, lo que no se cree Luis Enrique es lo que dijo el otro día cuando dio la lista, que si mañana fuese la Eurocopa iba con este grupo. Eso no se lo cree nadie.
Bueno.
Al final, hoy, a la hora de la verdad de medirte Alemania, cuando tiene que hacer el equipo titular, pone a Busquets, al peor Busquets que recordamos recientemente, tira de Navas como extremo, mete a Carvajal,
es Cantón,
mete a Ramos,
es Cantón,
tira de Gallá en vez de Reguilón, o sea, tira por la veteranía. Al final, claro. Hay jugadores que se han quedado fuera, que tienen que tener continuidad en el grupo, no los puedes apartar ahora de golpe. Y al final, es lo que estás diciendo tú, si vas a un gran torneo, hay demarcaciones claves que tienes que estar reforzado. Y tienes que apostar, por ejemplo, estamos incidiendo la falta de gol. Yo creo que hay que apostar por un 9, por el que quiera. Gerard Moreno, Morata, el que quiera, pero hay que darle continuidad a un tío que meta 10 goles en varios partidos consecutivos y que se crezca y que lleguemos a la Eurocopa lanzados con eso. Pero no cambiar de 9 cada partido, un día jugar con falso 9 y demás.
Es que no se lo crea ninguno.
Yo, lo de los nuevos es como que no hay nadie que te llame la atención.
No, claro, es que no se lo creo.
Pero, por ejemplo, yo, lo de Rodrigo, ¿qué queremos? ¿Ganar a Alemania en la Liga de las Naciones? Rodrigo, el centrocampista del City. ¿O queremos que Rodrigo llegue hecho y el equipo hecho a Rodrigo para la fase final de la Eurocopa, para el Mundial de dentro?
Claro,
yo creo que ese relevo, esa transición, habría que hacerla ya, con todos los respetos para Busquets, ¿eh? No estoy culpando a Busquets de nada. Y si hubiera otro gran central en España, diría lo mismo de Ramos, pero es que no hay otro gran central ahora mismo.
Morales, un abrazo, compañero, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Miguel, la selección, ¿qué hace a partir de ahora hasta el domingo?
Vuelve esta noche, mañana he planificado entrenamiento de recuperación en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Y el sábado doble sesión, 15 minutos abiertos para los medios por la mañana y luego ya entrenamiento.
¿15 minutos?
Sí, pues vamos a poder pisar la ciudad del fútbol de Las Rozas, todo un acontecimiento.
Lleva la mascarilla.
Y el domingo partido en Valdebebas contra Ucrania a la misma hora.
¿Y los oyentes qué dicen, Arauz?
Pues opinan como siempre, Muni, en el 637-230010, también en el Twitter, también en el Instagram del partidazo. Decía Carlos, a mí me ha gustado la selección, joven y fresca, todo depende de las expectativas. De Gea, por primera vez, ha estado a la altura. Eso sí, no olvidemos que era contra Alemania B. Pues, ¿qué queréis que os diga? La segunda parte de España me ha encantado. Reconozco que creía que nos iban a meter 5. René dice, muy buen debut de Ansu Fati y Ferran Torres. Valientes, encaradores y verticales. Se reivindicó De Gea con buenas paradas y un gran partido. Lo preocupante, la falta de gol. Menuda travesía en el desierto, dice otro, nos espera con España. No hay gol. El funcionamiento de la Nations League es todavía más sencillo de entender que el de la segunda B. Y Antonio dice, necesito que me aclaréis si Gareth Bale se ha ido del estadio 10 minutos antes de finalizar el partido, por favor.
Qué mala uva tiene el personal. Bueno, por cierto, Manolo, ¿te quedas? ¿Te vas? Es que no sé cómo estás por ahí con el aparato.
Bueno,
¿estás en el coche? ¿Dónde estás?
El aparato siempre va conmigo.
El aparato va contigo, ¿no? Ya, te la pongo botando, al borde del área.
Dichoso tú.
Y nada, nosotros estamos aquí para lo que tú quieras y muy encantado, porque aquí viene Sergio Jiménez, que es un fenómeno, a sacar ahora un aparato nuevo que tiene aquí unas antenas, que esto no lo había visto yo en mi vida.
Él también tiene aparato.
Bueno, pero escaseando, ¿eh?
Pero,
escaseando.
Pero no tanto, ¿no?
Me lo deja a mí. El suyo me lo deja.
Esas cosas no se prestan.
Sí se presta. Que yo estoy aquí.
Vale.
La selección se va esta noche, nosotros no tenemos tanta suerte, tenemos viajecito cómodo. 2 horas desde Stuttgart a Frankfurt, luego un vuelecito de casi 3 horas a Madrid. Luego tendremos que ir a la radio a dejar los aparatos, que pues ya sabes que no son nuestros. Y nada, ya esperar.
Pero tú que te has colado en todos los lados, no es capaz de meterte en ese avión.
No, pero porque me da miedo que me contagien, no por otra cosa.
Manolo, ¿allí la peña lleva mascarillas en la calle?
Nada.
Ayer ya dijo que no, ¿no?
Solamente llevan mascarillas cuando van a entrar a un centro comercial, a un restaurante, a una oficina, a lugares cerrados, pero es que, por la calle, claro, ni los chavales, claro, de jóvenes.
Estoy indignado porque hoy, desde una instalación municipal que es aquí en el Retiro, nos han dicho a los que vamos a jugar que para jugar al fútbol, a partir de no sé qué día que dejan, hay que jugar con mascarilla.
¿Qué dices?
Sí, no te estoy vacilando. Y conozco chavales, equipos de tercera y de preferente que están entrenando con mascarilla, pero jugando al fútbol y haciendo la carrera continua. Con mascarilla.
Y baloncesto también me consta.
Eso es entrenar con hipoxia. Pasas de tener. Normalmente en una respiración me parece que te entra un 21% de oxígeno, pues pasas a tener un 15-16%. Ya verás tú la de desmayos y problemas que va a haber con esa salvajada. Por eso pregunto si en Alemania hay que llevarla hasta para cagar.
Bueno, para empezar, no es obligatoria. Y luego es recomendable, pero la gente aquí ni distancia social. Te hablo en las calles, ¿eh? ni distancia social, ni terrazas a 5 metros de la mesa al lado, no, aquí...
¿Y por qué se contagian menos?
Escúchame,
que son
las 12 y 5 y el desmayo no va a entrar a nosotros, a todos nosotros, como no hagamos caja. Venga, va.
El partidazo de COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
Yo no soy la que se duerme, es mi marido.
¿Y sigue durmiendo mucho?
Mira, está en el ordenador. Bla, 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 bla. ¡Pum! Pega un cabezazo. ¡Ay, Dios mío!
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE. La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en volkswagen.es y luego ya veremos.
Volkswagen.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
¿Campeones de España?
Sí, ¿por qué no?
¿Campeones de Europa?
También.
¿Campeones del mundo?
De lo que sea, es una metáfora.
¡Una metáfora! ¡Bien! ¡Un abrazo!
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes. Y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Marisol ilumina nuestras pantallas.
Dentro de esa cabecita hay mucho talento.
Con dos de sus mejores películas.
Que sea lo que Dios quiera.
Búsqueme a esa chica y tómbola.
Marisol,
no van a tener la cabeza más dura. Ay.
Cuidado,
manos arriba.
El domingo por la tarde, viva el cine español.
Tómbola.
En 13.
Vuelve con tu mejor mirada. Disfruta del plan familia de General Óptica.
Papá se compra unas gafas con un 30% de descuento y las mías le salen gratis.
Así es, con el plan familia te llevas las gafas de tu hijo gratis al comprar las tuyas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué?
Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo Cadena COPE, como siempre, hasta la una y media. Aquí estamos analizando con Manolo Lama, con Paco González, Tomás Guas, Elías Israel, Guilluciano, Dani Senabre. Está también, por supuesto, Fernando Evangelio. Está Pedro Martín. Bueno, está Alberto Araujo, los mensajes y con todo lo que quiera decir. Y antes de ir con el asunto Messi, lo último que sabemos, un paso por la noticia del diario El Mundo que hemos comentado hace unos minutos. Los Mossos toman partido y acusan de corrupción al Barça de Bartomeu. En un informe remitido al juez sobre el Barça Gate, afirman que pudieron cometerse delitos económicos con beneficio personal. Madre mía, cuesta el patio. Esteban Ruiz Tieta es el subdirector del diario El Mundo. Hola, Esteban, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
No sé ya cuántas son las veces que te tenemos que dar la paliza con estas cosas, porque cada vez nos sorprendéis con una noticia nueva que siempre tiene que ver con estas historias, que son un poco truculentas, pero que nos dejan con la boca abierta.
Arsagate es lo del control de las redes, ¿no?
Correcto, sociales, sí, correcto. Sí, correcto. Sí, sí. Danos los detalles de la noticia, Esteban.
Bueno, pues brevemente, es el primer informe que hacen los Mossos de Escuadra, la Policía Autonómica Catalana, en el asunto judicial del Barçagate. Y a pesar de que la investigación se encuentra en un estado pues muy inicial, ya lanzan una serie de acusaciones muy contundentes. Dice que el Barça llegó a pagar un sobreprecio de hasta el 600% a la consultora a la que encargó cuidar en las redes sociales, entre comillas, a sus jugadores, a la junta directiva, y que luego resultó pues que fue utilizada para atacar a algunos jugadores de la plantilla, como se denunció. Y dice que se fraccionaron esos pagos, que en total sumaron 1 millón de euros para burlar el órgano de control del club, y que bueno, advierte una serie de indicios de delito, desde administración desleal hasta un delito de tráfico en los negocios. Llega incluso a decir y a acusar a la junta directiva de Bartomeu de haber simulado el despido de un alto directivo, de Jaume Masferrer, la mano derecha del presidente, precisamente por este asunto. Dice que ha seguido cobrando el sueldo durante los últimos meses y, en definitiva, bueno, pues realiza afirmaciones y acusaciones directas de actos de corrupción a la junta, que por otra parte defiende la legalidad de todas las operaciones y enclava esta actuación de los Mossos y estas afirmaciones tan taxativas en la operación en marcha, que existe y es real, por parte del independentismo para saltar el club.
Madre mía, Senabre, esta gente.
Oye, el Barça había encargado.
Se sigue cubriendo de gloria.
Había encargado una auditoría al respecto.
El Barça había encargado una auditoría a PricewaterhouseCoopers, pero claro, encargada por el club. Y la auditoría lo que decía es que no había indicios de ninguna ilegalidad. Es que... Y que, claro, es que ya era lo último que una auditoría hecha por el propio club le saliera como culpable, ¿no? Pero sorpresa cero, o sea, aplaudir, por supuesto, la información y el ejercicio periodístico que hay detrás, pero sorpresa cero porque es lo que dijo Emili Rousseau, lo dijo 500 veces y en todas partes, entre otras en este programa, en el partidazo de COPE, el ex vicepresidente del Barça, que dijo que alguien había puesto la mano en la caja en este asunto.
Sí, pero aquí lo dice Barça, la policía, respaldando esa denuncia.
Sí. El Barça dijo, Emili Rousseau, vamos a demandarte y tal, y creo que incluso le demandaron, pero Emili Rousseau dijo, me da igual porque hay corrupción y yo sé que hay corrupción y he estado ahí dentro y he visto que hay corrupción. Entonces, esta noticia lo confirma. Era muy sospechoso, es decir, hicieron unos malabarismos con el presupuesto, no lo aprobaron en junta, lo repartieron en micropagos para que pasara por Estados Unidos y por otros países. Fue una cosa muy rara que solo podía desembocar en la noticia que estamos contando hoy.
Cabe recordar que el Barça está condenado penalmente. El Barça tiene antecedentes penales con esta junta directiva. Claro, el porro del día supera al anterior, pero esto yo comprendo que la gente con lo de Messi y tal, Wijnaldum, pero esto es de una gravedad terrorífica. Esto es para... es inadmisible.
Que no haya dimitido
al Barça.
Condenado penalmente un club como el Barcelona, Tomás. Eso es una cosa que al día siguiente debería estar todo fuera.
Pero menos mal que falta uno para bingo ya al Barça, ¿eh? Que le falta uno para bingo, porque es que cada día sale uno. Ya han hecho línea y le falta un número para el cartón completo.
El porro supera al anterior.
Para Bartomeu es un golpe porque justo estos días más o menos estaba quedando bien con todo lo mal que ha hecho por lo de Messi, porque estaba saliendo ganador de esa partida de póker que ahora iremos.
Déjame que ahora os pregunto precisamente por eso. Espera, despido a Esteban Urrestieta, su director del Diario del Mundo. Esteban, felicidades, muchas gracias.
Gracias, un fuerte abrazo a todos.
Es que te cortaba, Senabre, porque claro, dices, aparece esto justo en este momento. Estas cosas son casualidades o parecen casualidades, ya sé que apuntar aquí y tal, pero es que, joder, macho, en medio de toda la movida Messi aparece. Parece ahora esto de repente.
No sé si
es curioso, ¿no? Es curioso, igual es una casualidad, ya está, vamos.
Yo voy creyendo cada vez menos en las casualidades.
Ah, vale, mira, ya no soy el único.
Existe, Moni.
No, vale,
bueno, pero escúchame, pero las cosas pasan, ¿eh? O sea, todo
pues son los Mossos,
puede ser un movimiento, claro, si fuera la Guardia Civil estaríamos en la calle todos, ¿no? Pero claro, los Mossos que dicen, claro, y dices, joder, que es complicado.
Bueno,
ahora este se está saliendo porque es verdad, que el otro día comentábamos, claro, si consigue que Messi no se vaya, el que se queda sin Messi es el presidente que viene, probablemente, porque igual yo creo que si se queda renovará 2 años más.
Bueno, es que uno de los muchos motivos por los que...
ha salvado el...
Uno de los muchos motivos por los que Messi se quería ir es porque a Messi le llega, como a todo el mundo, que los bots contratados por esta empresa, que eso sí está demostrado, es decir, no está demostrado que por contrato, faltaría más, Bartomeu le pusiera a E3 Ventures, que es la empresa a la que contrata, oye, difámame a Messi por redes sociales, eso no está en ningún contrato, pero está demostrado que esta empresa tenía a bots y a perfiles falsos en Twitter y en Facebook y en redes sociales que difamaban a Messi y a la mujer de Messi, y ese es uno de los muchos motivos por los que Messi se quiere ir de aquí.
Bueno, tema Messi, efectivamente, tema Messi. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal?
Buenas noches, Luis.
Hoy no te vamos a poner la música de la Pantera Rosa porque creo que el día ha sido un poco más tranquilo que el de ayer, dentro de lo que cabe, ¿eh? Dentro de lo que cabe.
Sí, bastante más tranquilo. Nos hemos vuelto a reencontrar con Jorge Messi. Ayer le perdimos la pista al salir del restaurante donde comió con su hijo Rodrigo. Y esta mañana, a las 10:35, llegaba a su despacho en la Fundación Messi, en la Avenida Diagonal. 2 horas más tarde salía del edificio, hoy sin chofer, conducía su propio coche y acompañado de Rodrigo. Han ido dirección Castelldefels. Ayer lo hicieron como maniobra de distracción, pero hoy sí ha ido definitivamente a casa de Leo Messi. El capitán del Barça había aprovechado la mañana para distraerse, para jugar al pádel con Luis Suárez y con Pepe Costa, y a la 1:20, como contaba Joan, ha recibido a su padre. Hemos de decir que a todos los que estábamos allí haciendo guardia, nos ha sorprendido que esa reunión haya durado 1:10.
Sí, igual ha ido a ver a los nietos, ¿eh? Igual estamos dando una importancia.
Oye, yo me quedé de piedra ayer cuando dijo Emilio que estaba enfrentado el padre de Messi con la mujer de Messi. Lo dijo Emilio ayer, vamos, no sé si me imagino. Cuando lo dicen será por algo, vaya.
Sí, pensábamos que mínimo el Jorge se quedaría a comer en casa de su hijo, pero nos ha cogido tan desprevenidos que ese ha sido el último momento del día donde hemos visto al padre de Leo. Leo ha seguido disfrutando de sus amigos por la tarde, de nuevo con la familia Suárez al completo, y no ha salido de casa en todo el día. Pepe Costa ha abandonado el domicilio hace apenas una hora y así ha transcurrido la jornada. Mañana a las 9:30, nuevo entrenamiento de Ronald Koeman, el cuarto de la era Koeman, donde tampoco estará Leo Messi.
¿Te vas a hacer guardia a algún sitio o te vas a casa ya a dormir hoy?
Bueno, hoy ya está, pero mañana al despacho de Jorge Messi, a ver qué transcurre durante el día, a ver qué sucede durante la jornada.
A las 6 de la mañana, Víctor, es posible que estén ahí, a las 6 de la mañana es posible, ¿eh?
No, bueno, hoy ha llegado a las 10:30, así que creemos que llegará a partir de las 10 también.
No se va a mover nada en casa de Messi sin que Víctor lo sepa, porque está detrás de toda la noticia desde el primer día.
Yo creo que tiene llave.
Los compañeros, sí, ingleses y argentinos y tal, que explican todo lo que come Messi, si come rigatoni, Jorge Messi, no sé qué tal. No nos estamos perdiendo, vamos, ni un detalle.
Grande, Víctor Navarro. Un abrazo, Víctor, muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, a ver, la historia Messi. Si fuerais Messi, ¿qué saldríais a decir vosotros ahora? ¿Saldríais primero a hablar? Y si salís a hablar, ¿qué salís a decir?
Hombre, habrá que esperar a que sepa qué va a hacer con su vida, ¿no?
Pues por eso digo.
Claro, si una cosa es que salga diciendo me pongo el mundo por montera, que no creo, y me regalo en rebeldía o me hago, o sé qué, y la otra que diga, señores, me quedo en el Barcelona. A ver qué decisión toma primero, ¿no? Después ya veremos. Bueno.
Si fuera Messi hubiera salido a hablar antes, que ya sé que es muy fácil decirlo, pero ahora cualquier cosa que diga es tarde, incluso si se queda, o sea, es tarde para su imagen. Y sobre lo que dice Tomás de qué decisión va a tomar, yo repito, hoy hace creo que una semana justa que en este programa contamos que estuvimos en casa de Minguella y Minguella contó, porque la información es de él, que había un 90% de probabilidades de que se quede en el Barça, y hoy ha pasado una semana y ya hay periodistas en Argentina, en medios de Argentina, que dicen exactamente ese mismo porcentaje hoy, el 90%. No porque quiera, no porque Messi ha cambiado de opinión y está enamorado y seducido por el proyecto de Koeman, no, es que cada día que pasa es una derrota. O sea, la posición de fuerza del Barça, cada hora que pasa y Messi no lleva una camiseta del Manchester City encima, es una derrota, porque la cláusula es la que es y ahora mismo el Barcelona tiene todas las de ganar.
Si se quiere ir de verdad, solo tiene una salida, que es decir, si el Barça no me libera mi contrato, prefiero dejar el fútbol. Que ya es,
eso lo he pensado yo, mira.
El órdago más grande. Es que el otro día dijo Valdano algo parecido.
Muy
a...
extremo eso.
Sí, no, claro.
Eso lo he pensado yo.
Pero es que yo creo que en ese caso es Bartomeu el que se ve obligado a mover la ficha y decirle no queremos que dejes el fútbol, llegar a algún tipo de acuerdo.
¿Pero te lo crees eso, Paco? ¿Te crees que Messi
no
dijera...
Yo lo he pensado, ¿eh?
No, son multinacionales. Hay muchísima gente que depende de ellos. No,
no me lo creo, pero sería el golpe de efecto final. Diciendo, señores, o me voy o cuelgo los... Sería el gran órdago de este número, ¿no? Lo que pasa es que imaginaros un momento, imaginaros un momento ese hombre sentado ahí en la fundación suya diciendo eso.
Es tremendo, pero aquí todo es la sensación de que todos están tirando faroles. El de Bartomeu dispuesto a dimitir, yo creo que Messi o está muy mal asesorado o ha jugado muy muy mal sus cartas. Si la información que está diciendo Dani, que un 90% de posibilidad se puede quedar, pues creo que va a quedar muy 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 mal, pudiéndolo habido evitar, porque si él sale de principio diciendo, oye, quiero marchar, creo que he cumplido una etapa, creo que lo he dado todo por este club, soy el capitán, pero ha llegado el momento de cambiar de aire. Yo creo que el barcelonismo lo hubiera comprendido perfectamente.
Totalmente, totalmente.
Sí, pero ahora tiene una mala posición, evidentemente, que la puede revertir en el campo, solo la puede revertir en el campo, porque diga lo que diga, no va a convencer a la gente, pero yo no descarto que se plante, que diga no juego más, como medida de presión. No creo que lo llegue a hacer nunca, pero es que la vuelta atrás parecía imposible hace una semana. Bueno,
es que a ti, ¿qué pasa? ¿Que no te gusta ganar dinero o quién o qué?
Sí, sí, a mí me gusta.
Pues igual, Messi, vamos. Tú piensas que, como ha dicho Tomás, hay mucha gente que vive del entorno de Messi. Y Messi
y que le da la vuelta
fábrica en
el campo, ¿eh? Yo tengo claro que le da la vuelta en el campo.
Que Messi es una fábrica de hacer dinero. Que a Messi le quedan todavía 3 años para ganar 300 millones de pavos. Que es que 300 millones de pavos... O sea, bueno, Tomás y yo y pocos más lo podemos ganar.
Sí, realmente sí.
Pero es que claro, ¿cómo va a renunciar un tío?
Sabemos de qué va esto.
Que no. Que Messi, yo sigo pensando que ha echado un órdago, que le puede salir todavía bien. Yo no digo que no, pero que a mí me hace gracia, y ayer lo decía, cuando Messi dice, no, yo ya no soy un jugador del Barça. Pues si usted no es un jugador del Barça, ¿qué hace negociando?
Claro,
si usted no es un jugador del Barça, ¿por qué no se ha ido ya? Si usted no es jugador del Barça, ¿por qué no se pone la camiseta de su nuevo equipo? Usted, el problema es que se ha dado cuenta que el Barça le tiene agarrado de la camiseta, y ahora mismo
simple hecho de que pegando. José Messi haya viajado de Argentina a Barcelona para negociar indica que es que está más o menos perdiendo esta batalla, porque es que Bartomeu en su cabeza no tiene nada que negociar, porque para él Messi es jugador del Barça. Y en la cabeza de Messi él ya no lo es. Bueno, pues entonces, ¿por qué vienes aquí a Barcelona a negociar? No hay nada que negociar.
Hombre, por intentar salir bien, Dani.
No, pero eso es de cara a la galería, Elías. Para mí la historia es la que cuenta Minguella después de hablar con los abogados de Messi, que es que ellos al principio, cuando envían el burofax, están asesorados por una serie de gente que le dice, oye, aquí hay unos precedentes de cuando hubo la guerra de Afganistán, no sé qué, que las fechas todas se movieron en el calendario y las cláusulas valían, entonces esto del coronavirus es igual y nos va a valer igual, vale. Y estaban muy confiados, y luego cuando lo estudiaron con el resto de abogados, los de Cuatro Casas, que por cierto el Barça los echó y tal, ya no trabaja con ellos, vieron que no era tan así, que la cláusula no tenía salida. Entonces están haciendo marcha atrás, porque si ellos verían tan fácil la cláusula, Messi ya estaría en el City ahora mismo.
Claro. Lo que no os doy la razón es en que tenga una difícil vuelta atrás. Yo creo que él sale en una rueda de prensa mañana y dice, me quedo. El 90% de los culés,
ovación.
El 90% de contentos y el 10% de descontentos en el primer hat-trick, contentos también.
Eso sí.
Quedaría Messi como la chata. ¿Qué equipo de estrella es esa que dice que se va y no se va?
No, seguro, pero ten en cuenta lo que te digo.
Pierde su valor de estrella. Todas las estrellas que dicen que se van de un equipo se van. Se van.
No descartes,
sí,
no
se
descartes.
Van. Y más la mayor estrella de fútbol mundial.
Si se queda, ¿qué tipo de estrella es esa? Sí, de acuerdo. Pero si se queda, como aparece o puede pasar, pues en definitiva, viene una junta directiva nueva. Este el año que viene se sienta, le saca 2 años más de contrato y acaba.
Hombre,
muy bien. Pero sí, que queda como la chata.
Pero correcto, pero bueno, habrá quedado. Pues, para los barcelonistas estará muy contentos, para el mundo general se habrá sido que Messi se ha bajado los pantalones.
Sí, y los barcelonistas.
Tomó una decisión y se ha bajado los pantalones y ya está.
No van a estar contentos tampoco con la rueda de prensa, como decía Paco. Con el hat-trick, sí. O sea, lo que es verdad es que en la jornada 2 mete una falta por la escuadra y ya está. Pero,
pero el hat-trick lo quiero ver en abril-mayo. O sea, el hat-trick contra el Huesca me parece cojonudo. Ahora, aquí hay una deuda pendiente de este y de todos, que son 9 años una final de Champions. Entonces, hay que llegar a ese momento. Entonces, el hat-trick en abril al Bayern Múnich. Entonces, dice, señores, a todo aquello que se acordaron de mí, aquí lo tenéis. La foto esa de los 33 títulos, etcétera, etcétera. Pero ahí hay que llegar a ese momento. Porque todas estas coñas de los hat-tricks, que me parece muy bien para el momento y todo lo que tú quieras. Pero, Scotty, aquí hay una deuda pendiente. Joder, él el primero. Bueno, y todos los demás detrás.
El primero, anda, que no lo avisó. Otra cosa no será, pero Messi, que este año, lo venía avisando.
Sí,
que
hombre,
con lo que tenemos no hacemos ni la tapa, que con lo que tenemos no llegamos, ¿qué tal? O sea, es que más claro no lo podía decir el hombre.
Elías, por eso me extraña, te contaba yo lo de los hoteles en Baqueira, si tan claro lo tenían en invierno, que esto era un desastre y que se marchaban, ¿cómo han hecho este papelón? Porque es eso no es un calentón después de los 8 goles, ¿eh?
todo el relato a favor, Messi. Tenía todas las razones, todo el mundo está cansado de Bartomeu, todo el mundo sabe que Messi tiene razón. Si sale Messi y dice, yo quiero mucho al Barcelona, es el club de mi vida, jamás estaré con aquí y tal, pero creo que mi etapa se ha acabado, no confío en el futuro y tal, y me voy a ir, nadie le diría nada, nadie. Pero claro, encadena lo del Burofax, con lo de no presentarse a las pruebas, con lo de tal, ahora venir a negociar, todavía no se ha ido, y la gente no, yo creo que no lo...
Oye,
no lo
entiende. Escúchame, deja de hablar de Messi, que parece que nada más que existe Messi en el mundo, hombre. Iván Rakitic, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué pasa? Que aquí todo el mundo, Iván, nada más que hace que hablar de Messi. Joder, hay que hablar de otras cosas, ¿no? Y de otra gente.
Pues si queréis, charlamos un rato, ¿vale?
Oye, escucha, ¿qué pasa? Que estás ahí haciendo esfuerzos por adaptarte a esa ciudad desconocida, ¿no?
Sí, sí, no, la verdad, con muchas ganas de estar aquí ya y, bueno, de disfrutar, por supuesto.
Está todo como lo dejaste. Te habrán dicho en la familia de tu mujer, ya era hora mi arma, ¿no?
No, bueno, alguna cosita sí que ha cambiado, pero sí, la verdad que estamos aquí ya con la familia y disfrutando y tenemos muchas ganas de estar todos juntos de nuevo.
Te voy a decir una cosa, Iván. Estos días he estado aquí preguntando la opinión a todos los comentaristas y te puedo decir que el 90% está convencido de que eres un fichajato para el Sevilla.
Pues quiere escuchar el 10% que dice que no.
El 10% lo hemos echado ya, ya no está aquí.
Son del Betis, el 10%.
No, muchas gracias. No, yo la verdad llego con una gran ilusión, con muchísimas ganas de empezar a trabajar, a intentar hacerlo de la mejor manera posible, de intentar ayudar a mis compañeros, al club, al míster, al cuerpo técnico, a la afición, de seguir dando esos grandes pasos que está haciendo el club durante todos esos años, y estoy convencido de que juntos lo podemos conseguir.
Oye, por cierto, Vanega también ha escrito una gran historia en el Sevilla. ¿Eso a ti a estas alturas de carrera ya te pesa o no te pesa nada?
No, eso, por supuesto, ante todo me alegra y me hubiera gustado hasta coincidir con él, ¿no? Él al final ha decidido ir por otro camino, pero creo que yo también, sinceramente, he disfrutado muchísimo con él porque he seguido todos esos años también todo lo que ha pasado en el Sevilla Fútbol Club, así que también agradecerle todo lo que ha dado al club.
Iván, aquí estamos todos absolutamente convencidos de que tú eres felicísimo en el Sevilla y en Sevilla, pero evidentemente tú, joder, lo que querías era quedarte en el Barça, ¿no?
No, bueno, creo que al final hay que entender que a veces llega un momento, como igual en otros años no lo veía. Ahora, con todo el respeto, creo que hay que ver que, bueno, que cuando llega el momento y todas las partes podemos quedar satisfechos, pues hay que entenderlo, pues que haya llegado, y en ese momento para mí ha llegado, y pues estoy aún más contento de ver que hemos conseguido, de que quedan muy contentos justo las tres partes.
¿Cómo fue la conversación con Koeman? Te llamó, ¿no? ¿Fue muy claro? ¿Cómo fue aquello?
Sí, no, fue muy claro, muy fácil. Le agradezco muchísimo la llamada, también la sinceridad, y de ahí, la verdad, se lo agradezco y ya está.
Has renunciado a mucho dinero para irte a Sevilla, ¿no? No sé qué sientes, qué ganas y qué pierdes cambiando Barcelona por Sevilla.
No, porque para mí esa parte ha llevado todo mi representante, Arturo. Yo estoy convencido de que gano muchísimo más, en ese sentido de que con la ilusión y ganas que tengo de comenzar, de estar aquí, del saber que poder ayudar e intentar dar el siguiente paso aquí con Sevilla Fútbol Club, para mí es lo más importante. Después, por la otra parte, creo que nos hemos acordado muy rápido, así que no hay ningún problema. Agradezco también al Sevilla Fútbol Club, igualmente al Barça, por todo el esfuerzo, por todo ese acuerdo, y la verdad estoy muy contento de estar aquí.
Al final, pues como todo en la vida, ¿no? Uno está donde le quieren. Todo el mundo tiene su corazoncito, Iván, ¿no? Todo el mundo tiene su orgullo. Tú has ganado además muchas cosas importantes en el mundo del fútbol, en tu carrera. ¿Has tenido que tragarte muchos sapos, que sabes que decimos aquí, en los últimos meses?
Bueno, no los quería tragar. Pero también tengo que respetar la opinión de mucha gente, de todos, que siempre lo hago, y aparte me encanta escucharlo, no hay ningún problema. Yo lo que puedo decir de mi parte, que siempre he intentado dar lo mejor de mí. Después que hayan pasado, que no podía o no quería entender también, pero bueno, también forma parte de eso y no hay problema ninguno.
A Messi le queda un año de contrato, como a ti. Mira, te he dicho yo antes que dejó de tanto hablar de Messi, pero ¿cómo no te voy a preguntar por él? ¿Con vosotros habló antes, Leo, antes de mandar el famoso Burofax? ¿Habló con el vestuario?
Ah, no, bueno, conmigo no. Lo que yo sepa, yo también me he enterado en ese sentido a través de la comunicación de vosotros. Y ya está, nada más.
De todas maneras, viviendo ahí dentro del vestuario del Barça, a ti no te habrá sorprendido tanto la decisión de Leo, ¿no?, de querer marcharse.
No, bueno, yo ahí no puedo entrar en su cabeza, en sus pensamientos, ¿no? Creo que se lo habrá pensado él muy bien. También igualmente todos los pasos que está dando ahora, creo que de ahí creo que solamente que pueda contestar a todo eso es él mismo. Y nosotros, pues yo ahora desde aquí, desde lejos, pues verlo y sinceramente ojalá que se pueda quedar, que se nos quería muchísimo para todos nosotros aquí en la liga.
Le quería hacer una pregunta muy directa a Rakitic sobre Messi. Desde que se anunció que se quería marchar con el Burofax, pues han vuelto a rescatarse historias de ex compañeros o compañeros que todavía están, de lo tirano que es en el vestuario, cómo maltrataba a alguno que subía del filial o alguno que llegaba y él no era su fichaje favorito. La verdad es que todos esos te lo cuentan en privado, pero en antena, si les preguntas por Messi, te dice que es el mejor de la historia. Y estoy hablando de jugadores que tienen una personalidad que no tendrían por qué tenerle miedo. Te lo pregunto así de directo. ¿Es un tirano en el vestuario Messi?
Pues mira, yo solamente puedo hablar de mi parte, ¿no? Al final creo que cada uno tiene que contar su historia. Yo me acuerdo siempre de los primeros días, que él ha sido uno de los primeros que se acercó a mí, que me ha ofrecido su ayuda. Y la verdad, yo personalmente siempre me entendí perfectamente con él y también con muchísimo respeto hacia dos partes. No puedo decir que hemos sido los mejores amigos, que también es normal, que creo que es un vestuario muy grande y también no te puedes entender con todo de esa manera, pero mi respeto hacia él, y estoy convencido también de él hacia mí, siempre ha sido común, y nos hemos entendido perfectamente, y le agradezco toda la ayuda que me ha prestado a mí.
Pero, por ejemplo, ¿tú crees que Arturo Vidal jugaba a veces más que tú por ser su amigo, como se ha dicho?
Bueno, eso no sé yo. Ahí no puedo entrar. Eso habrán decidido en ese momento los entrenadores. Que habrá pasado ahí, pues no lo sé. Yo lo que quería dar siempre a los entrenadores la claridad de que puedan contar conmigo, de estar disponible, y seguramente que a veces habrán pasado he tenido de ver decisiones que yo no los quise entender, pero lo tenía que hacer por el grupo, por el bienestar de todos.
Oye, mira, me dice que te pregunte, ¿a quién se le ocurren las fotos estas con las 13 copas en el Camp Nou y por qué compartes esa foto con Bartomeu?
Bueno, primero porque lo comparto con Bartomeu es porque le estoy muy agradecido, porque es la persona que al final me ha fichado y le estoy muy, muy, muy agradecido. Después, ¿cómo ha llegado la idea? Pues me lo comunicó mi representante, Arturo, me llamó y me comentó que se va a preparar ese acto. ¿Cómo ha ido directamente detallado? No lo sé. Pero me lo comenta así y estoy muy, muy, muy agradecido de poder haber compartido ese momento de alguna manera con todos los culés, aunque con el tema del COVID no ha podido ser, pero por lo menos poder agradecerles a todos los culés todos esos años.
Está bien lo de las fotos, ¿eh? Pero tú eres más fotogénico que Bartomeu, también te lo digo, ¿eh?
Hmm. Bueno, la melena me ha salido bien, ¿no?
Sí, 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 sí. Que se lo digan a Raquel, sí, señor. Bueno, oye, por cierto, ¿el Sevilla puede pelear la Liga como tira por ahí el presidente Pepe Castro?
Bueno, ante todo hay que hacer caso al presi, eso es lo primero. Creo que lo más importante es seguir creciendo, porque con toda la humildad que tenemos es un objetivo, creo que ante todo, poder mejorar los números de los años anteriores, que han sido espectaculares, así que hay que trabajar, hay que luchar, no hay que pensar tampoco demasiado adelante, pero si el precio es así, pues lucharemos, daremos todo lo mejor de nuestra parte, y lo más importante es intentar mejorar esos números anteriores, y estoy convencido de que podemos conseguirlo.
Iván, que te deseamos muchísima suerte y que sepas que es un gusto hablar con jugadores y con gente como tú, ¿eh? Y por cierto, que espero yo algún día hablar el español también como lo hablas tú, ¿eh?
Sí, sí. Cuídate mucho. Un abrazo
muy grande. Bueno, hola. Iván Rakitić, gran protagonista durante todos estos días por su salida del Barça, por su regreso a Sevilla. Y, jolines, ha dejado ahí eso en el aire, ¿eh? Cuando le ha preguntado Paco lo de... ¿Jugaba más Arturo Vidal que tú por ser colega de
No ha dicho que no, ¿eh?
No ha dicho que no, ¿eh? No se ha atrevido a decir que no.
Lo pensará toda la vida. Lo que pasa
bueno,
es que
pero eso no es culpa de... Pero eso no es culpa de Messi, ¿eh?
No, es culpa del que se lo permite.
Del que mama y acepta eso. Sí, es verdad. O sea, yo puedo decir que Miguelito haga el inalámbrico del Betis, pero si Paco dice que no, no lo hace.
De todas maneras, es que estoy un poco cansado de... Pero te hablo de jugadores que han sido campeones del mundo.
Que tienen miedo.
Barbaridades de cómo trataba Uffizi. No sé qué. Luego la antena... es una persona.
Sé exactamente al jugador al que te refieres.
Mira, sí. No, pero muchos más.
Vale,
y otros que están jugando en primera ahora mismo y han estado muchos años en el Barça.
Precisamente, yo tengo la pedrada estos días de que no hay futbolista del Barça, salvo Luis Suárez, por ser quien es, que es que nadie ha dicho ni pío ni un gesto en redes sociales. No, nada.
Mira, Luis, ahora que hablas de Luis Suárez, estoy viendo la portada del Corriere dello Sport de mañana, que se ha bloqueado el traspaso a la Juventus, porque si Messi se queda, dicen que igual Suárez se puede quedar con él. Hablando de lo que manda
sería magnífico.
El surrealismo.
Sería magnífico.
O sea, entonces igual se queda Vidal también.
Eso es,
vuelve Vidal. Sí, claro. Arturo Vidal, claro. todos.
Y Pinto cierto, también vuelve.
Y su ADN.
Por cierto, ya que estamos hablando de noticias de última hora, mi compañero Antonio Muelas me dice ahora mismo, de Radio Nacional de España, que Adama Traoré se incorpora ya mañana a la selección, ¿eh?
Me lo ha tirado Miguelito antes de irse aquí. Me lo ha tirado a micro cerrado.
Ya confirmado, pinta. ¿Eh?
Perfecto, pues nada. Contado queda. ¿Queréis decir algo más de todo el tema Barça y esto o qué?
No, del tema Barça, porque empezó allí. Yo le vi de niño en el mini estadio, que ya se lo han cargado también. Yo tengo muchas ganas de ver a la dama este. Muchas ganas,
Bueno, pregunto enseguida. Mira, aprovechando que está Paco, que lleva unos cuantos días fuera de antena. No muchos, porque la Champions la verdad que te ha tenido intermitente del verano, Paco. Pero te pregunto ahora por Bale y me dices qué te parece cómo está el Madrid a estas alturas. ¿Vale?
Digo, ¿te respondo ya?
Era un cebo. Ya sabes, cebo.
Sí,
las técnicas neoyorquinas heredadas.
Julián Lago, que no va a presentar. Partidazo, cadena COPE, estamos cebaditos. Yo, sobre todo, vamos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
El talent musical más influyente y más importante del mundo al fin aterriza en España.
En programas como este descubres que a la música le queda mucha vida y creo que tenemos por delante un programa apasionante para descubrir ídolos.
Idol Kids, próximamente en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
La
reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en Volkswagen.es y luego ya veremos.
Volkswagen.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora preguntamos por el Real Madrid, pero manda narices que se me olvide en un día como hoy y en un programa como este preguntar por lo que piensan los oyentes Arauz.
Yo te lo cuento, Muni. Decía uno, es más que posible que Rakitic sea el jugador que mejor me cae del fútbol español. Me iba con él. De cañas, encantado. Frank, como madridista se agradecen muchísimo las noticias que vienen saliendo del Barça en los últimos meses. Siempre se me dibuja una sonrisa en la boca. Que salga ahora lo del Barça huele a la Porta que tira para atrás. ¡Qué casualidad! El Barça, la sartén por el mango, quedarse con un jugador a disgusto que le cuesta 100 millones de ficha anual es tener la sartén por el mango. Señores, la única razón por la que Messi no habló en público ni dijo nada, ni él ni su entorno, es porque sabía que sería casi imposible irse y no quería quedarse y tener que pedir perdón. Y por último, dice otro oyente, el órdago más grande no es decir que amenaza con dejar el fútbol. El órdago más grande que hay es decirle a Bartomeu que o le deja salir del Barça o en enero negocia y se va gratis al Real Madrid.
Bueno, hablando del Real Madrid, Paco, lo dicho, eso, que llevar día fuera de antena, ¿cómo ves el Real Madrid a estas alturas? Tú sabes bien lo que pasa por ahí dentro, en esa Casa Blanca. ¿Esperabas que hubiera algo más? ¿Esperabas que hubiera algo menos también a estas alturas de la partida?
Desde el principio, la verdad es que no, el Madrid no engaña. De hecho, no fichaba nada y parece que no va a fichar a nada. A mí me sorprende que, por ejemplo, se deje escapar, digo por el precio, a Van de Beek, que parece que ha costado 40, 45 kilos, que es mucho, es una barbaridad, pero no sé, ya sé que el Madrid pierde 200 millones y que eso hay que recuperarlo y que hay que hacer ventas. Yo sigo pensando que a Madrid le hace falta un centrocampista, uno más, aunque solo sea por cuadrar y doblar las posiciones. De lo de Bale que me preguntabas antes, me parece una provocación lo que ha dicho, lo de las declaraciones de que esto depende del club. Dependió el verano pasado y es verdad que probablemente el Madrid se equivocó por no dejarle irse a China sin pedir un solo euro, pero ya, pues mira, pues vete. Y ahora, en realidad lo que está diciendo es, depende del Madrid, si me pagan los dos años yo me voy. Claro, te va a pagar 30 kilos limpios, que son 60 para
pues
el club.
Entonces no se va a ir.
Claro, claro.
Pero me parece, de claro.
Me parece un poco provocación decir eso. Yo le veo una salida imposible, porque ya Zidane, más claro que se lo ha demostrado que pasa de él, ya no lo puede hacer.
¿Le merece la pena al Real Madrid dejar de ganar dinero en un traspaso con tal de ahorrarse la pasta que se ahorraría del sueldo de Bale?
Para si es mí, que el problema no es solamente dejar de, pero un momento, es que yo creo que no lo habéis entendido, que el problema no es que dejes de ganar dinero, que el problema es que no hay muchos clubes en el mundo que estén dispuestos a pagarle a Bale la ficha que tiene Bale.
De momento ninguno.
No, pero claro, que le paguen es que la tercera parte. Es que el Madrid, para que se vaya, le tiene que pagar todo, si quiere Bale.
Pero Paco, claro, pero es que Bale va a querer más de lo que tiene firmado. Es que vamos, la negociación... Bale tiene ya ganado fijos 34 limpios. Si se va de ahí, quiere los 34 más lo que limpie. A ver si te vais, ¿sabes tú que Bale va a decir? Bueno, venga, me voy al Everton por 34, que el Madrid y el Everton se apañen. No.
Entonces es mentira que quiera jugar al fútbol, que lo que es el
es
importe
mentira,
sea jugar al fútbol.
Hombre, eso vale, es un vacile de Bale, vale, hombre. Pues yo iba a querer sacar tajada.
Yo creo que no es un vacile, Manolo. Yo creo él aprieta a través de las declaraciones, que se pueden entender como provocación, entiende lo que dice Paco, pero yo creo que él quiere buscar una solución, evidentemente, favorable a sus intereses, e intentando sacar todo el dinero que pueda, pero yo creo que la situación es de no retorno. Para el Madrid también, en un año como este con el coronavirus, que para mí no son 200 lo que pierde, sino 300, y está pidiendo esfuerzos a la plantilla y está tomando decisiones con empleados dentro del club, claro, me
no,
parece
no puedes
muy difícil.
60 de finiquito.
Bueno, pero no puede, es muy difícil de justificar que tu jugador mejor pagado esté ninguneado por el entrenador y no participe en el equipo. Es muy difícil.
Yo, salvo de opinión
mejor
contraria
sacarle
de,
como sea.
Salvo opinión contraria de Zidane, le ponía el dorsal 25 y a la grada, porque no le puedes dejar sin dorsal.
Pero es una cosa que se le puede enquistar de verdad al Madrid. Este año las cosas han ido bien en lo deportivo. Bale no da muchos problemas porque está en la grada, hace alguna coña y tal, pero no hace declaraciones, salvo cuando va con su selección. Pero si el Madrid empieza a perder, empieza a haber gente que pida Bale, Bale hace declaraciones, su representante sale todos los días en los medios, se le puede complicar en
no,
la
historia. Gente que pida Bale, como no sea la familia de Bale,
su familia.
Está el madridista
bueno,
hasta
pero,
el gorro
escucha,
de Bale.
Si el Madrid empieza a perder, habrá gente que diga, hombre, no puedes
sí,
tener
sí,
a Bale.
Seguro.
No
oye,
tener
perdona,
a Bale
yo escuché claramente cuando el Madrid cayó eliminado en Manchester, yo escuché y leí claramente al día siguiente que como el Madrid no llevó a Bale a Manchester, lo leí y lo escuché, o sea que no hay que irse muy lejos, ¿eh?
Sí,
no,
sí,
se acababa de ser campeón de liga.
Si se cree en Zidane, se cree en Zidane para todo.
Ah, claro, eso es otra cosa, pero que tú sabes, Paco, como yo, que como bien dice Guille, que cuando un equipo palma, la gente se acuerda de los
a
que
ver,
no están.
Por ejemplo, Ceballos me parece útil para el Madrid, a Zidane no. Pues es Zidane, pues el tío de las Copas de Europa, el de la última liga, el de no sé qué, pues ya está. Si no creen
pero
Bale y el otro es de una actitud...
Pero si no creen en Bale, le tiene que sacar el Madrid. Y si no, hay que desde el club le tiene que decir
pero,
a Zidane,
pero
Zidane
tú,
hay que creer
tú
en
Bale. Le pagarías
Bale
el finiquito entero. Si el otro dice, no, si yo me voy cobrando... los dos años.
Entero,
pues
no,
uno, vale.
Entiendo que si encuentra un equipo que le pague pues la mitad de su ficha, pues si le tengo que pagarle el resto, es que te estás ahorrando 34, que es que son muchos millones los que te ahorras, ¿eh?
Pero es que, insisto... Es
34 por 2 de impuestos, es decir, 68,
claro,
¿eh?
No, cuidado. Digo, pero bueno, el otro equipo le pagará algo.
Que no, Bale dirá, a mí, si me queréis que me vaya al Everton a cobrar 6 millones...
Claro.
Me pagas los 34 limpios que para Madrid son 60 y tantos.
Te diré.
Hombre,
eso está firmado.
Hombre.
Eso está firmado.
Claro, entonces,
no, que
yo
la
creo
gente
que el Madrid no debe
que
pagar.
Quiere jugar al fútbol.
Yo creo que el Madrid no debe pagar 64 kilos de,
yo tampoco.
En un año
64
así.
64 no. Pero si por 30 kilos hay que sacarle, pues le vale. Yo creo que le vale. Para que te quites el problema del vestuario y solucionas el problema de tu jugador mejor pagado, que es que para el resto de compañeros lo peor es el agravio comparativo. O sea, la cara que se le queda a Sergio Ramos y compañía que se están matando por la camiseta viendo al otro en la grada, haciéndose anteojos y demás, pues
para
no,
mí
no
es
fácil, ¿eh?
El cubo de Rubik la primera vez que lo vi. O sea, me parece que no tiene solución eso.
Ninguna. Hostia, despedirlo, mensaje que dice hay que despedirlo.
Salvo
y
que un entrenador y un dueño rico de su club dijeran, venga, vamos a intentar Bale, oye, que puede ser una movida para, yo qué sé, el Newcastle. Bueno,
pero
si
es que tampoco hay
uno,
ninguno, claro, pero Cristiano se presentó con la Juve. No había ninguno más, pero ahora estaba la Juve. Pero es que este no hay ni referencia. Que digas, es que el Leeds este que ha salido...
Ni en la prensa inglesa
ahora,
que colocan jugadores cada día...
Todos.
Ni ahí ha salido...
Ni ahí. Claro,
no sé quién
quiere el asunto.
Con lo del cubo de Rubik te has equivocado, Paco, ¿eh? Porque yo he visto vídeos ahí de gente que con los ojos vendados lo hacen medio minuto y con una mano...
No, yo digo el cubo de Rubik para mí. La primera vez que lo vi, yo dije, pero ¿cómo voy a hacer esto?
No, yo la última tampoco sé de qué va.
Bueno, no, pero yo creo que es una vía intermedia, que el Madrid antes quería sacar algo de dinero, ya se ha resignado a no perder, que decida que puede pagar incluso para que se vaya, no 60, pero 10, 15, 20, y que luego llegue un Newcastle, que es el ejemplo que ponía Paco, y que en vez de 17 le ponga 12.
Si no, 10, y, 15, 20 el Madrid los pagaba ya, yo creo.
Claro, ¿eh? Pero hombre, que es una negociación, una vía intermedia, y que haya un club que no le ponga 17, pero que tampoco le ponga 6. Mira, que le ponga 12, intentando recuperarle y sabiendo que se le lleva a coste
pero
cero.
Yo es que, repito, yo creo que no. Yo soy
y que el jugador no vea que lleva 2 años sin
que veis tiene Paco garantizados 34 limpios. Limpios.
Sí, en 2 años. Y lo que te decimos nosotros es que si los pagan entre el Madrid y el club comprador, yo creo que Bale lo aceptaría si realmente quiere jugar al fútbol.
Que Bale claro, va a querer ganar más de lo que gana ahora no, si se va del
Madrid.
Tú
dices que quiere los 68 más los 12 no, que le pongan el Newcastle.
No, quiere sus 34 limpios. Sí, y si ahora viene 68 otro, bueno, claro,
luego hay que llegar a 12.
Bueno, pues ahora me dais otra temporada más por 10, por 8, por 7, por lo que quiera. Pero estos 34 que tengo firmados, esto no se los perdono a nadie.
Por cierto, hemos contado al arranque de tiempo de juego que hoy se ha reunido la comisión delegada. Esto es una cosa numérica y un poco pedorra, pero
eso tiene su coña, ¿eh?
Les afecta a más de 30 equipos que ya no podían cubrir con el Fair Play. Y han decidido que en una proyección de ventas, teniendo en cuenta las ventas de los 3 últimos años, el 30% lo puedes añadir a la cantidad que tienes para pagar sueldos, a el límite presupuestario. Es decir, si tú has vendido en los últimos 3 años por valor de 90 millones, se proyecta que tú este año volverías a vender por 30 millones, ¿no? 30 cada año, 30. Y entonces el 30% de eso, o sea, unos 8 o 9 kilos, te lo dejarían aumentar. Esto al Barça le viene muy bien porque
eso te iba a decir.
Vendió a Neymar por 222 claro, hace 3 años.
Justo. Bueno, el entonces, Madrid ha vendido un montón también.
Sí, claro, Cristiano, ¿no? Sí, esto, Cristiano, la verdad, se hace para todos, pero sobre todo para el Madrid y
claro,
el Barça.
Claro.
Y el Aleco,
si vendiera a Messi, que no lo va a vender, pero suma lo que vende a Messi y lo que vende a Neymar, y bueno, puedes pagar sueldo a todo el mundo.
Oye, mira, ahora que ha sacado
la liga muy alineada con el Barça últimamente.
Digo que ahora que ha sacado lo del Atlético de Madrid, Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Munilla?
Atlético, vuelve al trabajo, estaba pasando ahí los test, nos hemos enterado, no han dado positivo con los test de hoy, pero sí han dado positivo este verano Diego Costa, que no lo sabíamos, por ejemplo, y Arias, ¿no?
Y Arias y Diego Costa, que se han contagiado durante sus vacaciones, hicieron el test por su cuenta y han dado positivo, como ha dicho el Atleti en un comunicado. Los dos están en cuarentena, los dos están bien, son asintomáticos, y el resto de los jugadores, hoy PCR por la tarde, mañana, si todo va bien, esperemos que sí, tendrán el primer entrenamiento. Solo 8 jugadores no han estado, que han sido los internacionales, además del único fichaje, que es Girvich. Y nada, el lunes viaje a Segovia para ir a Los Ángeles de San Rafael, que tanto le gustan al profe y al Cholo.
O sea, que mañana se sabe si hay más positivos.
Mañana se puede saber a mediodía si hay más positivos.
Bueno, pues el Atlético de Madrid, que está también pendiente, yo creo que casi más de que no se le escape lo que tiene que de traer a gente nueva. No sé, ¿eh? No sé si os parece que es así.
Pero tampoco hay ningún movimiento de nada, ¿no?
De momento, poca es que cosa, ¿no? Todo...
Bueno, se hablaba de Lemar,
el Atlético Madrid,
la necesidad de que se vaya a Costa, sí, primero.
El Atlético Madrid gastará lo que ingrese.
Pero Javi, el Atlético Madrid en los últimos años ha demostrado que el que quiere jugadores del equipo tiene que pagar la cláusula, ¿eh?
Sí,
ha habido
tres
por la que se pagaron los tres.
Y es lo mismo que piden ahora por Oblak y por Thomas, que paguen la cláusula o si no, no salen, porque los 10 millones aproximadamente que iba a ingresar por Cayo Enrique me cuentan que es de una deuda que tenía el Atleti por el fichaje de Lemar con el Mónaco, con lo cual no contarían.
Cayo Enrique, es que me dedico a esto y me dijo sorpresas como que Cayo Enrique.
Sí, Cayo Enrique.
Es que es acojonante.
Parece que hay risor y todo aquello. Oye, pero Lemar costó 79.
70, sí, sí, 70, ¿no?
Era sí, más variable, 70 más variable.
Uh-huh. Madre, 70 al Atleti, ¿eh? El fichaje valía 100, pero el Atleti compró solamente el 70% del jugador.
Uh-huh. Qué barbaridad. Bueno, es de las cosas yo quería decir, que de esto, que volviendo al Madrid brevísimamente, yo entiendo todo lo que contamos y que he bajado el sueldo, no puedo traer tal. Ahora, a ese rubio del Ajax que a mí me excita desde el primer día que le vi, que no sé, porque un tipo así lo necesita, ¿eh?
Sí, me a mí me mola ahora el centro campo que hace el United. Van de Beek, Bruno, claro, Fernández, claro. Pogba, a lo mejor Matis.
A ver cómo lo junta a todos,
tiene.
A mí me mola.
No sé.
Vamos a ver.
Oye, una cosa antes de nada, que me ha dicho Angelito García, dice, oye, quiero meter esto aquí en la tertulia porque seguro que alguno le va a dar un palo. Bueno, no sé, mejor que lo diga. El Ángel García, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Lo sí, del US Open, que hemos tenido la victoria de Bautista, pero la eliminación ahí a las primeras de cambio de Garbiñe.
Un día seguro negro. Que a Paco González le interesa mucho esta parte del programa. Garbiñe Muguruza era la décima favorita y finalista en el último Grand Slam, ha perdido en segunda ronda. Gabriel Muguruza ha caído ante Svetlana Pironkova, búlgara, 32 años, que ha jugado dos partidos de tenis en los últimos tres años.
Pero
dos partidos desde que se retiró en 2017 para ser madre. Y Garbiñe Muguruza se ha enfadado tanto con su rendimiento al final del primer set que ha tirado su raqueta primero y la ha partido por la mitad después golpeándola contra el suelo. Bueno, pues todo eso no es bueno, pero a mí, sinceramente, Muni, ¿qué quieres que te diga? Me parece peor la enésima falta de autocrítica de Garbiñe Muguruza. En una rueda de prensa con muchos periodistas sudamericanos y un periodista español, el adjetivo que ha elegido para su análisis del partido es contenta. Segunda ronda, derrota, una rival retirada hace tres años, contenta.
Garbiñe, acabas de decir que siempre que vas a un torneo sientes que puedes levantar el trofeo. ¿Cómo explicas una derrota ante una tenista que en los últimos tres años había jugado un partido y venía sin ranking?
Sí, la verdad es que, bueno, es una jugadora que por mucho que no haya jugado, no desaparece el tenis. Yo creo que hoy pues ha jugado bien. Está claro que yo también le he ayudado. En ese torneo pues sabía que tenía riesgo al no sentirme tan preparada como me gustaría, sin partidos anteriores. Y bueno, sacaré lo mejor de esos dos partidos. He venido aquí a como un test, a ver cómo me siento, dónde estoy, qué me falta. Y eso, bueno, eso ha sido lo positivo.
¿Cómo te ves ahora mismo? ¿Cómo dirías que te sientes? ¿Dolida? ¿Decepcionada? ¿Se te ha visto muy enfadada, por ejemplo, al principio del segundo set rompiendo la raqueta?
Bueno, al final, por mucho que me falten partidos, y al final es un gran slam, y está claro que, bueno, un momento de frustración mío, ¿no? De tanto tiempo quizás sin competir, el llegar allí, pero al final estaba contenta de estar aquí, de volver a sentirme parte del circuito y, bueno, ahora mirar para adelante y ya está.
Si le haces la tercera pregunta seguida, te rompe a ti la raqueta en la cabeza, Angelito, ¿eh?
Contenta. Después de...
Ha sido muy duro, Paco, con él.
No, es que Angelito y yo nos peleamos porque yo soy muy de Garbiñe. Yo creo que solo hay dos españoles que puedan ganar torneos. Uno se llama Rafa Nadal y el otro es Garbiñe Muguruza.
Estoy de acuerdo.
Nadal es todo regularidad y esperas de él siempre lo mejor. Garbiñe es un caso único en el deporte mundial. Es como si Duplantis o Sergei Bubka, para los que tengan más años, un año batiera batiera el récord del mundo y otro no saltara ni un metro con pérdida. Garbiñe puede ganar al número uno mundial y perder con la peor del mundo. Pero además puede hacer un primer set extraordinario y hacer un segundo horrible. Es la leche, claro, claro. Pero es Curro Romero, y a mí, como es una de las dos raquetas españolas que puede darnos una alegría, pues me parece un día negro, y cuando se lo digo a Angelito se enfada.
Angelito, porque le duele, precisamente, como sabe que puede dar más, pues le duele.
Efectivamente. Tengo ganas de contar victorias de Garbiñe.
Un beso, Angelito.
Por cierto, hasta todo ahora, lo contrario, dime, Bautista, dime. Que es regularidad pura. Ya sabes que ha ganado a Kecmanovic, el serbio. Y ojo que además ha caído Raonic, que iba a ser su próximo rival, ante Pospisil, el canadiense, que va a ser el rival de Bautista. Y el resto sí que derrotas, lo esperábamos. De Wolf, de Carballés ante Wolf y de Bolsova ante Kiss. Acaba de empezar su partido Sara Sorribes, que de momento está todavía en el primer set. Está ahora mismo 4-3 abajo ante Mertens.
Te espero en The Americans. Hasta ahora, Ángel.
Hola, un abrazo.
Por cierto, baja de nuevo Nekane Fernández. Hola, Nekane. ¿Se ha confirmado la fusión bancaria?
Eso es, mira, contábamos al inicio de este partidazo que COPE había podido saber que CaixaBank y Bankia estudiaban esa fusión. Pues bien, ambas entidades ya han confirmado esta noche que se están produciendo esos contactos. También se ha producido, por cierto, sobre esta noticia el gobierno, que ha informado que está supervisando esos movimientos. Dos datos para hacernos una idea de la importancia de esta operación. Este movimiento afectaría a unos 50.000 empleados y supondría la creación de un grupo con activos por valor de más de 650.000 millones de euros. Así que a la espera de otras noticias, recordamos el titular de la noche, CaixaBank y Bankia, cerca de fusionarse.
Gracias, Nekane.
A vosotros.
Yo lo que pienso en lo de los empleados y en los cajeros de Paco.
Wow, no, hombre,
titular, nombre. Los cajeros,
claro. Hay que buscarle
Caixa
nombre.
CaixaBankia.
CaixaBankia.
Clarísimo.
No, CaixaMessi. Tiene que ser algo...
sí. Bankiaixa.
No, está clarísimo. Como no sea CaixaBankia,
hay que quemar.
Montamos un pollo.
correcto.
Pollo el que hay montado también en el Tour de Francia. Que si la gente corre, que si la gente no corre. Gracias, Lama, Paco González, Dani Senabre, Tomás y Yusquiano. Elías Israel. Tú te quedas, es verdad. Que parece que te tenía ganas de dar puerta. Hasta ahora, de América.
Adiós.
El Tour.
Tour de Francia en COPE. We'll be right back.
sexta etapa del Tour de Francia terminaba en alto. La verdad que yo soy de los que echaba en falta un poquito más de batalla en el día de hoy, porque la verdad que no se han peleado demasiado los, los gallos de la general. Al final, triunfo de etapa para el kazajo.
Sí, señor, Alexei Lutsenko.
Alexei Lutsenko, era para ver si estabas atento, como dice Lama. Para ver si estabas atento. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
Hola, niño, muy buenas.
Hola, bueno, niño. Bueno, ¿qué? Estabas atento tú también, ¿no?
Sí, sí, hoy sí.
Por la cuenta que te trae, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, esto son intrahistorias de la radio. Qué bueno, que saludo lo primero también a Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal?
¿Qué tal estáis? Muy buenas noches.
Y está Óscar Pereiro, maestro. Hola, Óscar, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo primero, descríbenos lo que ha sido el discurrir de la etapa, Eri.
Bueno, ayer no tuvimos fuga y hoy tuvimos una fuga de muchísimos quilates, con Van Avermaet, el campeón olímpico, Lutsenko, que es un grandísimo rodador, a la postre vencedor de la etapa, primer español en fuga, Jesús Herrada del Cofidis, que ha sido finalmente segundo, que no pudo aguantar el ritmo primero de Paules y después del propio Lutsenko, estaba Boasson-Hagen, estaba Rémi Cabagna, decía el capitán Alagna que había 6 victorias de etapa en grande en esa fuga y eso es mucho decir. En la parte final de la etapa, donde se juntaban las 3 subidas que prácticamente iban encadenadas, vimos cómo se apartaba el Mitchelton, el equipo del líder que había llevado el control hasta ahí de la fuga. La fuga estaba rondando el liderato virtual para Van Avermaet hasta ese momento. Se puso un poquito el Jumbo-Visma con Tony Martin, ya acercó la fuga y luego el resto lo hizo el Ineos Grenadiers, el equipo de Egan Bernal. Teníamos dudas de si se venía un ataque o lo que hacía el Ineos era intentar llevar el ritmo que más le convenía a su jefe de filas, que se dice, se comenta que no está súper en este Tour de Francia y que está mostrando cierta debilidad. Parece más bien lo segundo porque luego no hubo ataque, y parece más bien lo segundo porque luego cuando se puso otro equipo al comando, a Ineos tampoco le molestó demasiado. Mucho respeto, mucho miedo. No solo a los rivales, sino también a la propia condición por el desconocimiento del propio cuerpo tras el confinamiento.
Quique, ¿habéis calentado a los ciclistas ahí abajo cuando les habéis preguntado qué pasa? Que no se está corriendo lo que habría que correr en el pelotón.
La traían de casa, Murilla, esa, los ciclistas.
Sí, ¿no?
Yo creo que sí, que Enric Mas sabía que tenía que pararse hoy con nosotros por primera vez desde que empezó el Tour. Ayer lo hizo Alejandro y hoy le tocaba al balear, y después de preguntarle por la chapa y pintura de su caída, afortunadamente sin consecuencias, Enric Mas tenía ganas de decir lo que ha dicho, de mandar un mensaje a los que dicen que no hay batalla, que los ciclistas son temerosos y demás. En fin, yo creo que Mira. Tiene un poco de razón.
¿Quieres que lo escuchemos?
Sí, adelante. Vale.
Algún comentarista y algún periodista decía que, por ejemplo, ayer que no había escapada, o el otro día que no hubo ningún ataque. Si estuvieseis encima de una bici y vieseis la velocidad que subimos, se quitarían las ganas de decir eso.
Arauz, no sabía yo que iba escuchando en la bici Enric Mas en la transmisión del Tour en COPE.
No, supongo que lo diría por nosotros, pero bueno, yo sé.
Nosotros no, di por ti.
No, yo lo único que quiero decir, y es verdad, y lo hemos hablado durante toda la tarde en Tiempo de Juego, que yo tengo en un pedestal a los ciclistas, me parecen auténticos héroes, me parece que se juegan la vida, sobre todo entrenando también en las carreras, pero hay un dato que para mí es demoledor y que lo han publicado algunos compañeros en redes sociales, y que es que Alexei Lutsenko, que como ha dicho Eri, es un rodador que anda bien para arriba, pero es un rodador que llevaba 150 kilómetros en fuga y ha tardado 41 segundos menos en subir el puerto de primera categoría que el grupo de los favoritos. Eso sí o sí, se haga la lectura que se haga, quiere decir que ha habido conservadurismo en el grupo de favoritos, porque han ido al ritmo que marcaba el Ineos, no ha atacado nadie, y es que la fuga ha cogido más tiempo. Es lo único que quiero decir.
Pereiro, tenéis un interesante debate con este asunto, ¿no?
Bueno, está interesante porque nos entretenemos mientras lo comentamos, pero evidentemente para mí no hay debate. O sea, tú al final, cada uno de nosotros podemos quererlo lo que nos apetezca ver, pero la realidad es que los ciclistas, aparte de jugar con su fuerza, juegan con la táctica también. O sea, hemos visto que sí, que Lutsenko ha subido más rápido que el pelotón, pero al final los favoritos a ganar este Tour de Francia siguen siendo los mismos que salieron de Niza. Por lo tanto, cada uno juega sus cartas y lo que no van a hacer los ciclistas es correr para deleitar al público. O sea, que ellos lo que tienen que hacer es correr para intentar ganar el Tour de Francia. Y hoy no ha salido el día, seguramente el puerto, el ritmo o la pendiente, mejor dicho, del puerto no convenció a la gente que podía hacerlo. Por otro lado, creo, y lo dije durante la transmisión, me da la sensación de que Ineos puso un ritmo alto, lo suficientemente alto para que la gente se lo pensara atacar, precisamente para proteger un poco a Bernal, que yo la verdad que no lo veo fresco en el pedaleo, y eso indica también, o por lo menos a mí me hace pensar que Bernal piensa estar mejor de cara a las siguientes semanas y por eso tiene que intentar proteger. Es un debate que está ahí, evidentemente, pero para mí es erróneo y creo que ahora mismo ya debatimos absolutamente todo.
Lo que pasa, Óscar, que también es cierto que no está el ciclismo como para no correr para los aficionados, ¿no?
Mira, hace unos años era que va muy rápido porque se lo paran. Ahora va muy despacio porque no nos gustan. Y al final, no sé, tengo la sensación de que tenemos siempre al ciclista como en el punto de mira y que analizamos absolutamente todo. Repito, aparte de las fuerzas, aparte de los líderes, aparte de los gregarios, hay una táctica que es ganar el Tour de Francia y los equipos de los líderes pues hoy no consideraron que era un puerto ideal para hacer daño. Punto. No creo que haya más. O sea, lo que esperamos es que durante 21 días estos tíos vayan a 50 por hora, que revienten el pelotón, que duerman 4 horas y al día siguiente vuelvan a hacer lo mismo. Estamos equivocados, para eso nos compramos una PlayStation y jugamos virtualmente.
Yo lo que creo, Óscar, he leído unas declaraciones de Bauke Mollema en la televisión holandesa en la que ha confirmado lo que tú acabas de decir, la sensación que tenemos todos de que Egan Bernal está un poco justo. Ha dicho Mollema que a 200 metros de meta iba tirando Kwiatkowski y Bernal a grito pelado ha empezado a decir tranquilo, más lento.
Porque no va bien, porque está tocado.
Claro, y para mí es razón de más para no entender cómo dejan salir vivo a Egan Bernal, que para
esa
mí
otra,
sigue siendo...
Esa es otra lectura, ¿eh? Esa es otra lectura, diferente. Uh-huh. Si el resto del pelotón ven algún tipo de debilidad en un corredor que es máximo favorito, es otra lectura no aprovechar estos momentos porque claro, probablemente yo estoy convencido que Bernal va a ir a más en este
torneo. Exacto.
Yo lo que digo de esta cosa bonilla, voy a ir muy rápido, lo dije un poco esta tarde, creo que en cualquier deporte a nivel mundial se han acortado mucho las distancias, muchísimo. Lo llevo al fútbol porque es lo más fácil de entender, aunque a los aficionados de ciclismo igual les gusta poco la comparación, pero no se juega igual un partido de liga que uno de copa a doble partido o que uno a partido único cuando estás en una final, no se juega igual y hay que pensar en ello, hay que pensar en una estrategia y yo creo que por ahí viene un poco toda esta historia. El ciclismo aquel de los 70, de los 80, nos gustaba mucho, era de un día la lío y al día siguiente pierdo una minutada, pero el ciclismo de los 70, de los 80 y de los 90 no tiene nada que ver con el ciclismo del siglo XXI, igual que no tiene nada que ver el baloncesto o cualquier otro deporte del siglo pasado con el siglo de ahora. O sea, todo evoluciona y todo cambia y la manera de competir también.
Está quedando muy serio esto al final, nos estamos viniendo abajo. Quique, por cierto, estás por ahí, ¿no?
Ahora, ¿ves? Sabía que venía ahora.
Aquí sigo.
¿Pero qué te ha pasado? O sea, te han pasado muchas cosas en el día de hoy. Lo último que me dicen es que estás perdido y sin batería, no has podido ni conectarte por línea. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás?
No, hemos bajado el monte igual este por el lado que no tocaba y nos hemos dado cuenta que cuando estábamos abajo que me quedaban 200 kilómetros al hotel. Entonces he decidido cambiar de rumbo y poner rumbo más o menos a acercarme a lo de mañana y buscar un apartamento. Y aquí estoy, he llegado a las 8, es decir, la etapa acaba a las 5 y media de la transmisión, a las 8 he llegado al hotel. Estoy a 35 kilómetros solo de la meta, imagínate lo que he tardado en hacer 35 kilómetros, y en 5 sitios, 2 aquí y 3 sitios en un pueblo que está a 7 kilómetros, no he podido cenar. Entonces en un bar nos han dado ahí una Coca-Cola y unos cacahuetes, y el señor del bar ha ido a su casa y me ha hecho un perrito caliente.
¿Qué dice? Joder, vaya carita lo habrá puesto, ¿no?
Y me has sentado tan bien que le he invitado una cerveza a los de la mesa de al lado para
No es fácil.
Y tampoco es fácil invitarse a cervezas en Francia, que eso es un riesgo pero gordo. Invitar a cervezas con lo que la cobran allí, ¿no?
No era.
¿Te has dejado las dietas de todo el tour?
No era la Quinta Avenida de no sé dónde, no te preocupes. Es un pueblo remoto aquí en medio del macizo central.
Ya. Oye, te digo, Quique, que al final vas a acabar echándome de menos, porque esos 35 kilómetros son 5 minutos conmigo.
Sí, porque ya sabéis que Pereiro en la autopista va normal, pero en carretera secundaria es cuando recorta al GPS. Que es donde se recorta realmente.
Oye, escucha, todo esto que ya dice que está a 35 de la meta, ¿qué tenemos mañana?
No, no, estoy a 35 de la meta de hoy.
Ah, de la meta de hoy. Sí, vale, mañana. Sí, sí. O sea, que tú haces etapa y media mañana.
¿Qué tenemos mañana? Otro palizón que no veas en coche.
Y
un acercamos... pan de sándwich y un poco de queso y jamón york.
Claro. Nos acercamos a los Pirineos, etapa de viernes, en principio ideal para el espino, para quien se atreva a fugarse, hasta Labor, que está justo al ladito de Toulouse, así que nos acercamos a la civilización.
Manda una postal, Quique, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
De tu parte, chao.
Compañeros, mañana Tour en COPE, os escucho a partir de las 4 en las emisoras COPE Más y en la onda media de COPE Cataluña, es así, ¿verdad?
Y Andorra.
Y Andorra, joder, mira que el otro día dijiste, siempre la tengo que cagar. ¡Hasta mañana!
Un abrazo grande, Bonilla. Hasta luego.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nos vamos a acercar al precioso municipio de Ladrada, donde aparte de, entre otras cosas, por su castillo, también es famoso por este cine, porque tiene una historia importante que contar.
¿Te imaginas que las abejas se extinguieran? Son mucho más importantes las abejas de lo que parece. Las cifras son preocupantes. En los últimos 15 años, las colonias de abejas han ido desapareciendo.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Ya está aquí septiembre para recordarte que se acabó el verano. El gustito de estar en Bermudas se fue, igual que se fue tu nombre escrito en la orilla de la playa. Pero ¿sabes qué? Septiembre podrá borrar tus marcas del verano, pero no tu sonrisa, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE con sus 75 premios de 400.000 euros y sus más de 910.000 cupones premiados. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ser madre es pensar en tu hijo a todas horas, mañana y noche. Prioridad absoluta. Aunque no quiera.
Mamá, que puedo solo.
Tú y yo hemos sobrevivido.
Próximamente Madres.
A tanto ruido.
La nueva serie de Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella sola utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
De COPE.
Estar informado.
Fórmula 1, que tenemos este fin de semana el gran premio en el circuito de Monza, ya saben, territorio Ferrari. Hola, Carlos Miquel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
La previa ha hablado además Carlos Sainz, después sobre todo de lo que pasó y las caritas que se le vieron y las declaraciones después del último gran premio.
Sí, sí, ha estado muy interesante. Hombre, ya sabemos, por ejemplo, lo contaba hoy antes de que él lo hiciera público, que el motor está aparentemente bien, el motor que se rompió el otro día, y es que fue un sensor que hizo que una bujía tuviera un mal encendido. El mal encendido provocó que reventaran los escapes del McLaren Renault, con lo cual mañana va a probar ese motor Carlos Sainz, y si va bien, lo llevará el domingo en carrera. Le han preguntado efectivamente por las palabras de Ross Brawn. Le hemos preguntado por las palabras de Ross Brawn. Ha dicho Ross Brawn, el director deportivo de Fórmula 1, que tendrías que estar estás agobiado por el hecho de ir a Ferrari, por cómo está Ferrari ahora mismo. Bueno, pues él se ha reafirmado, y de agobiado nada, si 100 veces le dicen que firme por Ferrari, 100 veces firmaría lo que ha hecho este año.
A mí lo que me pone nervioso y lo que me preocupa son los 30 puntos que he perdido este año. En cuanto al futuro y a la situación Ferrari, la decisión que he tomado, estoy al 100% convencido de que es la decisión correcta en mi carrera. Creo que es una oportunidad que no puedo dejar escapar, correr para un equipo como Ferrari. A mí personalmente nunca me parece un mal momento para ir a Ferrari. Y confío al 100% en el proyecto, en Mattia y en todo el equipo Ferrari para que 2022 sea una buena oportunidad para volver a ver a Ferrari en una buena situación, ¿no?
A ver qué le depara Ferrari este fin de semana, ¿no?
Sí, a ver. De todas maneras, tengo que decirte que también, porque se quiere mucho a Ferrari, un piloto quiere a Ferrari también. Porque a pesar de las distancias sociales, Carlos Sainz ya está sintiendo este fin de semana el cariño de haber firmado como piloto de la escudería italiana para el año que viene. Le están esperando en el hotel. En fin, la verdad es que han estado muy cariñosos con él. ¿Ferrari qué espera? Bueno, pues sobre todo espera un fin de semana mejor por una razón. Porque la FIA le ha hecho caso a una de sus peticiones y suspende o quita el modo fiesta, modo específico de calificación. Según los datos a los que he tenido acceso, Ferrari tiene una clasificación de qué motores son los que más efecto agresivo, digamos, de más caballos, de 4 o 5 décimas por vuelta de ganancia, tienen a una vuelta. Y son Mercedes, luego vendría Renault, con lo cual que lo quiten no es bueno para Carlos Sainz, después vendría Honda y por último el equipo que en realidad no lo tiene ese sistema, desde que el año pasado le sancionaron por un motor dudoso, que es Ferrari, con lo cual ellos en ese pelotón en el que están, en un pelotón donde va de 2 o 3 décimas, sí que esperan dar un salto donde le quiten mucha distancia a Racing Point y también a McLaren Renault y a Renault, con lo cual pasarían a estar un poco en la parte buena del pelotón intermedio, entre luchando por ser el tercer, cuarto coche de la parrilla. Esa es la idea de Ferrari, luego ya veremos, que el otro día fue un desastre.
Mañana hablamos más profusamente de la Fórmula 1 y me cuentas también lo de Alonso y la Indy y más cosas que se han sabido nuevas, que has sabido nuevas de lo que le pasó a su coche. Pero ¿qué pasa? ¿Va a haber espectadores de cartón este fin de semana en Monza?
Correcto, efectivamente. Yo creo que le gustaría mucho a más de uno, le gustaría ver a periodistas de cartón, pero lo que sí es cierto es que hay espectadores de cartón y es curioso. Toda la tribuna principal, que es muy grande, de Monza, han hecho unos dibujitos con espectadores de cartón y un letrero de homenaje a los luchadores del COVID, y va a ser una cosa curiosa. En vez de ser digital, como lo hemos visto en la Liga de Fútbol Española, pues serán personas de cartón, un poco añorando lo que siempre es el Gran Premio de Italia en Monza, con invasión de pista incluida, que es una auténtica fiesta de más de 120.000 espectadores que este año por el COVID no van a estar.
Mañana contamos más. Un abrazo grande, Charlie Michael.
E igual, hasta luego.
Y ahora, The Americans. Sigue Dani Senabre, ¿está por ahí, Dani?
Aquí estoy a tus órdenes.
¿Estás también, Ángel García?
Por supuesto.
Y luego te tengo que preguntar por la NFL, que está ahí a la vuelta de la esquina, ¿verdad?
Una semanita, exactamente. Pues el jueves que viene a las 2:20, bueno, la noche del jueves al viernes, a las 2:20 de la madrugada.
Luego me cuentas, además, las novedades de la seguridad. Está Rubén Parra, o la Parrita.
Muy buenas, Moni.
Y está el profesor Miguel Ángel Peaneagua. Profe, muy buena, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien.
¿Cómo estás? ¿El verano bien?
Bien, gracias a Dios.
Bueno, yo que me alegro. Estamos, evidentemente, nos toca hablar de los playoffs de la NBA, ahí las semifinales de la conferencia este. Alucinante lo de entre Raptors y Celtics, ¿no? Porque después de ir ganando 4-0 la temporada a los Celtics, aquí va ganando 2-0 en la eliminatoria los Raptors, ¿no? Parrita.
No, al revés. Te han hecho una cama XXL.
Ah, no, que va ganando 2-0 Boston, calla.
Va ganando Celtics 2-0 y el temporada regular ha quedado 3-1.
Ha sido culpa mía, calla. Te ha dado susto. Ha sido culpa mía.
Porque eres de los Lakers y no quieres que ganen los Celtics.
No, en temporada regular ganaron 3-1 los Celtics y ahora van 2-0. Para mí, Boston se ha convertido, ha pasado de ser un buen equipo a ser un clarísimo aspirante al anillo. Muy a mi pesar.
Ha dicho Brad Stevens, lo dijo antes de ir a la burbuja, que él se lo tomaba como una temporada nueva, que para él no valía nada lo que habían hecho hasta ahora y que se lo iba a tomar como una temporada nueva, y le está funcionando muy bien. Ya no solo es Tatum y Brown, que ya te lo esperas, o Kemba Walker y tal, sino que Marcus Smart está que se sale en defensa, que es lo suyo. Para mí le tendrían que haber dado el premio a mejor defensor del año, pero sobre todo en ataque, está metiendo triples y haciendo cosas que normalmente no hacía. El partido de hoy está igualado, acaba de empezar, pero los otros dos han sido una muy buena defensa, buenos triples desde la esquina y están dominando a Toronto.
A mí lo que me flipa, y creo que está marcando el este hasta ahora, tanto en el caso de Boston como en el caso de Miami, es lo de las transiciones defensivas. Es una pasada cómo vuelven a defender. Lo está notando más si cabe Milwaukee, que necesita campo abierto para que Anteto flote y vuele a sus anchas, y no se lo está permitiendo Miami. Y creo que por ahí, por esa versatilidad y esa rapidez a la hora de cambiar el ataque por la defensa, es por donde tanto los verdes como los Heat están 2-0 en la eliminatoria.
Pani, Ibaka y Marc Gasol, ¿qué tal están?
Bueno, debido a la táctica defensiva de Boston, están regular, afortunadamente para Boston, ¿no? Boston está trabajando muy bien en defensa, como decía Dani, los números cantan, les ha dejado en los dos primeros partidos por debajo de los 100 puntos, que en el baloncesto actual son los 70 puntos de antaño. Exacto. Y en virtud de ese trabajo defensivo, pues la verdad es que no están fuertes. Toronto en general no está ni mucho menos al nivel del año pasado. Sigue siendo un muy buen equipo, sigue siendo un equipo muy bien coordinado, sigue siendo un equipo al que en condiciones normales, si no se enfrenta a un Boston, a un equipo poderoso, da gusto ver jugar, pero es que la ausencia de Kawhi Leonard es brutal para lo que es el esquema, sobre todo ofensivo, de Toronto.
Marc Gasol además está con muchos problemas de faltas. El otro día, creo que en el primer partido, Daniel Theis, creo que en 3 minutos le sacó 3 faltas o 2 o 3 faltas. Fue una locura.
Iba a decir que Tatum está con números y partidos de All-Star, ¿no?
Bueno, sí, no, sí, All-Star ya es, pero lo que está MVP, es con números casi. Con números de ser uno de los 5 mejores jugadores de la próxima década. O sea, está en un crecimiento brutal. Y yo de Toronto, por añadir algo a lo que dice el profe, a mí Ibaka sí creo que está rindiendo bien. De hecho, se le acaba el contrato y eso se nota en el caso de Ibaka. A Mar también se le acaba, pero no se lo está notando. Pero lo de Toronto, cuando se llegan los playoffs, es el momento, queda muy feo decirlo, y más en los tiempos que vivimos, de los hombres. Si fuera la Woman NBA, pues sería el momento de las mujeres. Pero a lo que me refiero es que es el momento de la determinación y no tener una mega estrella o un tío que se considere como tal. Y yo es que creo que los Celtics tienen a dos. Tienen a Tatum, que yo creo que ya se cree y se siente mega estrella, y a Walker, que como es un tío sonriente, que no se mete con nadie, que está callado y tal, pero es un figura. Y luego le sumas una tercera pata al banco como Jalen Brown.
Te veo muy Celtic.
Se te va de presupuesto.
Oye, eres de los Celtics. Quítate la careta, tú eres de los míos.
Yo siempre he tenido un gran respeto a los Celtics desde la River.
El perro, no le llames más Mamba y llámale la River o algo así.
Le voy a llamar Red.
Pani, de la eliminatoria entre Milwaukee y Miami, ¿qué dices?
Pues que Miami lo está haciendo. Si hablamos de que Boston lo está haciendo bien, Miami lo está haciendo mejor que bien. Es decir, el trabajo coral de Miami, ¿no? También un trabajo defensivo, porque Milwaukee es un equipo que tiende a anotar mucho, pero están haciendo una cosa que ha señalado antes Rubén y que es cierta al 100%, ¿no? Y es que Giannis, que es un grandísimo jugador, segundo MVP se va a llevar consecutivo, y es un jugador que va a marcar una época junto probablemente a Luka Doncic. Necesita espacio, necesita correr, necesita un campo abierto, y Miami está haciendo lo que los que sabéis de fútbol conocéis como achique de espacios, es decir, le está cerrando muy bien, está cerrando muy bien en defensa. Pero dicho todo esto, que es más táctico, hay una cosa que es más palmaria, ¿no? Y es que en la NBA moderna es muy difícil ganar con el ejército de uno, ¿no? Y yo creo que Milwaukee tiene muy buenos jugadores, pero Giannis, para ganar el título, y hoy lo ha dicho además, que nadie le puede considerar leyenda si no gana un título, ¿no? Va a necesitar, por así decirlo, un Scottie Pippen a su lado, es decir, un jugador de gran calibre estelar como han tenido los otros equipos, quizá con la excepción de Toronto, si me apuras, el año pasado, que por las circunstancias que se dieron fue campeón, y por Kawhi Leonard, y también porque Kawhi vale por dos, ¿no? Pero es muy difícil que solamente con una mega estrella hoy en día puedas ganar un título, y a las pruebas me remito, es decir, los grandes aspirantes tienen dos, tres, o en el caso de Golden State, cuando están todos sanos, llegan a tener cuatro o cinco, ¿no?
Oye, por salpicar opiniones, por salpicar opiniones. Venga, pregunto a Parra por una de las semifinales de la Conferencia Oeste y a Senaber por la otra. Parra, la de los Lakers contra los Rockets.
Pues deberían ganar los Lakers, yo creo que incluso bien, 4-2, 4-1, deberían. Los Rockets para mí son la decepción de lo que va de playoffs. Esperaba mucho más de ellos. Su serie con Oklahoma ha sido más bien gris. Dort ha parado a Harden, como yo no he visto a nadie hacerlo. Me ha parecido el descubrimiento de estos playoffs, la forma en la que Lubin Dort ha defendido a Harden, los porcentajes en los que le ha dejado. Y los Lakers, que empezaron fatal el primer día, haciendo un partido lamentable, sin pasar de los 100 puntos y recibiendo un serio correctivo de Portland, luego se rehacieron, se encontraron a sí mismos y han ganado con autoridad su serie y deberían ser finalistas. Todo lo que no sea una final Los Ángeles-Los Ángeles, o sea, Lakers-Clippers, sería muy raro. Para mí, LeBron es el jugador por ahora de la primera ronda. Ha promediado triple-doble y ha sabido gobernar con la ayuda inestimable de Davis, que es otro crack, de Anthony Davis, pero para mí LeBron ha vuelto a demostrar una vez más que es el mejor jugador del mundo.
Senabre, ¿coincides tú con Parra en que ante los Nuggets pasan los Clippers?
Sí, sí, coincido. Seguramente le va a costar más que a los Lakers o los Rockets, que yo también creo que van a pasar el rodillo los Lakers, porque los Rockets están fatal, pero me va muy bien, me va perfecto lo que ha dicho el profe antes de tener más de una estrella, ¿no? Porque lo vimos con Doncic, que los Mavericks juegan muy bien, Doncic juega muy bien, pero está bastante solo y los Clippers se lo merendaron al final. Y en esta eliminatoria, la verdad es que los dos equipos tienen dos estrellas, porque aparte de Jokic, Murray está jugando a un nivel muy alto y va a ser una buena eliminatoria, pero los Clippers tienen a esas dos estrellas, que son Kawhi y Paul George, que está fatal, pero no deja de ser un gran jugador.
Pani, me dice Isaac Aviler, dice, pregunta por los dos partidazos históricos, pregúntale a Pani por Donovan Mitchell y Jamal Murray.
Bueno, eso ha sido, para mí la gran serie ha sido, y se ha demostrado además.
Sin duda.
Incluso por encima de la que yo esperaba, que ha sido también una serie maravillosa, Clippers-Dallas, con sus claros y sus oscuros. Los oscuros, quiero decir, las tortas que le han dado al pobre Doncic, ¿no? Pero esta serie ha sido la serie, con mayúsculas. O sea, y el trabajo que han hecho estos dos, uno contra otro, hasta el último segundo, porque hasta el último segundo se pudo decantar la balanza de uno a otro lado. Incluso la liturgia, uno que cae al suelo, el otro que le va a abrazar, en fin, yo creo que ha sido una serie épica y tanto uno como otro han demostrado ser dos superestrellas, hasta el punto de que en el caso de Mitchell, los Utah Jazz ya han preparado un megacontrato y Murray o ya lo tiene o está a punto de tenerlo, o sea que estamos hablando de dos megaestrellas y una serie maravillosa de esas que nos ha retrotraído un poco a tiempos anteriores, ¿no? Donde se pegaban dos megaestrellas o dos estrellas, ¿no? Pero en este caso ha sido una batalla épica de dos grandes jugadores que están llamados a ser además estrellas del presente y del futuro más cercano.
Fíjate que todos estos tienen 23, 22, 24. O sea, la NBA está muy contenta porque Donovan Mitchell, Jamal Murray, Tatum, que antes hablábamos, Doncic, por supuesto, ya no está en la burbuja, pero Booker. O sea, tiene una serie de jugadores jóvenes que van a llevar la antorcha muchos años.
La pelea, la pelea de estos dos es histórica hasta tal punto que han batido un récord que databa de las finales del 69 de anotación conjunta en una serie de la NBA. El récord lo tenían nada más y nada menos que dos leyendas de Lakers y Celtics, John Havlicek, el sempiterno jugador y capitán Kondo. De los Celtics, sí, Kondo, John Wayne. y Jerry West en las finales de 69, y estos les han superado. Metieron 475 puntos en la serie. Mitchell ha acabado como el máximo anotador de una primera ronda, superando a LeBron. Han batido el récord de Curry de triples en una ronda. Mitchell le ha superado, y Murray le ha empatado. O sea, lo que han hecho ha sido simplemente maravilloso.
Bueno, tengo que dejarlo aquí el tema de los playoffs. Bueno, por cierto, Steve Nash, nuevo entrenador de los Brooklyn Nets. La verdad que es una de las noticias del día en el baloncesto. Y le tengo que preguntar a Angelito por la NFL. Ángel, que vuelve en una semana, como decías, con cambios, con medidas de seguridad, asuntos por resolverse. Bueno, ¿cómo está el tema?
El jueves, para empezar, vuelve con un partidazo, porque juegan los actuales campeones, como siempre, los Kansas City Chiefs contra los Houston Texans, o lo que es lo mismo, Patrick Mahomes, el quarterback de los 503 millones de dólares en los próximos 10 años, si no me deja mentir el profe Paniagua, el mayor contrato de la historia del deporte, contra Deshaun Watson, que está a punto de firmar un contrato menor, pero no por mucho, es decir, los dos tipos mejor pagados frente a frente. Y por cierto, Muni, importante, con unas 16.000 personas en las gradas, porque los Chiefs son uno de los 7 equipos que ha anunciado que dejará pasar público a sus partidos, entre un 20 y un 25%, 7 equipos de 32, aquí no hay eso de o todos o ninguno, como en nuestro fútbol. Y otro dato, con todo esto del tema racial, sabéis que han eliminado, por ejemplo, el nombre de los Washington Redskins, porque consideran que era... pues eso, que era vejatorio contra ciertas minorías. Bueno, pues siempre hacían un grito de guerra los Kansas City Chiefs una especie de tribu india y demás, pues han prohibido a sus aficionados hacer ese grito porque consideran que también puede ser vejatorio. Y la liga empieza hasta que el coronavirus quiera, hasta que el COVID quiera. Eso sí, hay un dato optimista: del 21 al 29 de agosto la NFL ha hecho 59.000 test y solo 4 jugadores han dado positivo. Hasta les han hecho una máscara especial en el casco anti y coronavirus. Y recordad que hemos tenido un caso Messi, pero sin burofax y con salida de verdad. Tom Brady y sus 6 anillos se han ido de New England a Tampa Bay, de los Patriots a los Buccaneers.
Una cosa antes de terminar, ¿hay un premio de última hora en la NBA, Barra?
Sí, le han dado el rookie del año, que se me ha pasado decirlo antes, a Ja Morant. Era el favorito absoluto y lo ha ganado de forma aplastante. Se ha impuesto a Zion Williamson en la votación. Hay que tener en cuenta que Williamson, en la mitad de la temporada, no lo ha podido jugar por lesión. Nos vamos a quedar con la duda de saber qué hubiera pasado si Zion hubiera estado sano, porque yo creo que lo habría empleado.
Bueno, que sepáis que a partir de la próxima semana cambia la sintonía de Americans. ¿Lo sabéis o no lo sabéis? ¿No?
Mira. Había oído rumores.
¡Hombre!
Mucho mejor.
Faltaría, ¿dónde va a parar?
Saludamos con alegría.
Yo lo que no sé es cómo no se os ocurrió del principio ahora.
No tengo palabras.
Me parece un error, creo que tienen que rodar cabezas y tienen que haber dimisiones.
Os recibimos americanos.
Hay que hacer un mashup de las dos. Hay que hacer un mashup de las dos.
No, mira, Pani se ha quedado muy serio, ¿eh? Pani se ha quedado serísimo.
Bueno, entre otras cosas porque yo soy uno de los culpables de elegir la historia que tenemos ahora, ¿no?
Vaya hombre.
Pero bueno, oye, esto me recuerda a la magnífica película de Bienvenido, Mr. Marshall,
señor.
Que es una película eterna.
Que no haya visto, que la busque y que la vea. Una película para toda la vida. Bueno, señores de Americans, lo dejamos aquí. El próximo jueves más. Y dejamos también el partidazo de la cadena COPE por hoy. Enseguida, la noche de COPE con Beatriz Pérez Lotín y todo su equipo. Gracias por estar a ese lado de la radio. Hasta mañana.
El partidazo de COPE.
Estar informado.